Hola a todos, somos Carol y Calvo y somos polos opuestos. Bienvenidos al programa número 20 de Polos Opuestos.
Bienvenidos, vaya descansito que nos hemos pegado, ¿no, Carolina?
Sí, nos hemos pegado un buen descanso, pero lo bueno que ha tenido esto es que tenemos dos programas preparados contando este, con lo que intentaremos el próximo no demorarlo tanto.
Os habíamos preguntado por Twitter, pues, ¿de qué queríais que habláramos? Porque teníamos dos prácticamente montados, que eran Tainted Grail y este de Sekigahara. Es verdad que pensábamos que como el juego del momento era el Tainted Grail, que es verdad, ya os diremos, a nosotros nos ha tenido enganchadísimos, pues que iba a tener más tirón, ¿no? Aunque, bueno, pues nuestro programa suele estar un poco más dirigido a juegos ya con algunos años y no tanto novedades. Pero, sorprendentemente, pues la gran mayoría habéis pedido más el Sekigahara, que es un juegazo y que ahora vamos a hablar de él, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a centrar en ese.
Así, además damos un poquito de tiempo al Tainted Grail para la gente que lo esté jugando y que no nos estropeas demasiado con spoilers. Bueno, ¿ahora qué vamos a contar? Vamos a contar un poco a qué hemos jugado últimamente.
Sí, hacemos un poco esa, vamos a seguir esa estructura que ya empieza a yo creo que a cuajar, ¿no? De hacer unos pequeños comentarios al principio de juegos que hayamos jugado, pues bueno, pues para comentar de una manera un poco más ligera, pues sobre juegos, vaya. Después, pues la parte del Sekigahara y por último, pues la de The Terror 2, que es la...
Que va a ser la serie que hemos emparejado con Sekigahara.
Bueno, pues como nos ha pillado verano de por medio, no hemos tenido muchas quedadas con gente, porque con la situación de coronavirus, pues hemos seleccionado momentos muy concretos y muy limitados, pero nos ha dado para jugar unas cuantas cositas.
Y sí que ha habido algo de piscineo, ¿no? Y situaciones así de ocio en los que hemos sacado, que hacía muchísimo que no sacaba, juegos como el King of Tokyo.
Sí, King of Tokyo, que bueno, pues dentro del grupo de amigos que tenemos, que son jugones, pero no tienen colecciones de 200 juegos, hay una cosa que me gusta mucho que pasa, que cogen un juego y es verdad que les gusta mucho rejugarlo. Eso hay veces que se puede volver un poco, en fin, para los que tenemos colecciones amplias y que nos gusta sacar muchas cosas y probar distintas, a veces es como un poco, oye, les ha dado por el DC y es que no le sacas de ahí. Pero aquí, en este caso, yo lo agradezco, porque el que el King of Tokyo también nos ha pasado con el Death of Winter o con, pues no sé, el Jap, que sean juegos que saques varias veces... Pues es que le terminas de sacar un poco de juguillo. Con el King of Tokyo, ¿no notaste tú que como se iban aprendiendo, como iban viendo cartas nuevas, King of Tokyo tiene esa cuestión?
A ver, es un juego divertido porque al final hay mucho pique, te picas rápido, claro, son tiradas de dados, tampoco hay mucho más, pero sí es cierto que vas consiguiendo cartas, consigues alguna jugada así cuadrar y se hace muy divertido.
Para el que no lo conozca, King of Tokyo es un juego de dados en el que pues, unos monstruos, como si fuera el juego Rampage, este que jugábamos en los 80, 90, de, bueno, pues monstruos tipo King Kong y Godzilla están destrozando Tokio y aquí realmente, pues, la cosa es que se están pegando entre ellos. Tiras dados para ver si le pegas, si te curas, o si consigues puntos, o unas cartas con una mecánica de energía, etcétera. Y el juego, pues eso, es muy dinámico y es media horita, a lo mejor, lo que puede durar, y, bueno, pues te estás pegando con los otros, oye, pégale tú, ¿no? Yo mis dados no los voy a usar para pegarme, sino para conseguir yo mis puntos, te compras cartas, puedes ir un poco más, pues, eso, a una estrategia más agresiva de pegarte, otra de conseguir puntos. Bueno,
además es súper vistoso, los monstruos son muy, sabes, así, aunque son de cartón, pero son muy divertidos, las ilustraciones están muy chulas, es muy llamativo.
Decía yo, el Jab es un juego de boxeo en tiempo real, tú tienes un mazo de cartas y tienes que colocar en el lado del otro jugador, que con unas cartas también representan el cuerpo, pues tus cartas, tus golpes, que cuando termina la ronda, pues ves cuántos golpes has encajado y cuántos puntos hay, ¿no?
No es de mis juegos favoritos el Jap, porque lo paso realmente mal de la velocidad que hay que tener para que te entren, para que entrar las hostias.
Por eso me encanta, porque es un juego en tiempo real y evita el ape.
Entonces, no, claro.
No, es imposible, es como tiene, como lo están haciendo los dos jugadores a la vez, como te lo pienses, el otro te está metiendo los golpes, entonces como que tienes que estar atento a muchas cosas, a golpear tú, a intentar parar los golpes del otro poniendo cartas encima de las que te han puesto a ti, vigilando qué combos hay por ahí que puedan darte una serie de cartas extra. En resumen, un juegazo muy ligero, muy ágil, pero muy bien diseñado, tiene un diseño muy inteligente y posiblemente de los mejores juegos de boxeo y de los mejores juegos para dos en tiempo real.
Otro de los juegos que hacía tiempo que no sacábamos es el Blood Bowl.
Blood Bowl, sí, el Team Manager, el juego de cartas, que bueno, pues lo hemos sacado también, le hemos dado 3 o 4 partidillas. Yo es verdad que este juego no tengo una sensación de que sea un juego como para quemarlo mucho, a mí por lo menos no me engancha tanto como para estar dándole cada 2 por 3, pero sí que una partidilla así ligera, sin demasiadas pretensiones, pues mola.
Bueno, es divertido, ¿no? Hay un poquito de puteo entre...
Puedes intentar tu estrategia, pero al final hay un caos también, hay las tiradas de dados, con lo cual ahí puede pasar cualquier cosa, que es un poco la parte simpática, ¿no? De esto, de intento un placaje ya para con esto conseguir la jugada perfecta y te sale mal y se te derriba el tuyo.
Sí.
Tú me nos metiste una paliza en la
última,
¿no?
Sí, por eso no le tengo del todo mal mirado a este juego, porque me han salido jugadas a veces muy buenas.
Creo que la última, una de las cosas que te pasó es que te hinchaste a las cartas de balón de pinchos, que no me acuerdo cómo se llaman, cartas de marcador o bonificadores de marcador o algo así, que se retroalimentan entre ellas,
claro,
y que te están dando puntos.
Claro, puntos, sí.
Bueno, yo creo que nos
tenía
doblaste en puntos, unas 48 sí. Nosotros 29, una cosa así, una paliza, vamos. Y decía antes el Death of Winter, que ya hemos hablado alguna vez de él, y que le metimos como 3 partidas seguidas el otro día. Y es que es verdad que le vas, cuanto más lo juegas, y mira que nosotros lo hemos jugado, ¿no? Pero más le sacabas el juguillo, en este caso, a la mecánica del exilio y al faroleo de la mecánica del exilio. Porque a veces es el salvoconducto para poder conseguir ganar una partida, cuando sobre todo juegas ya a modo difícil, que nosotros ya poníamos las cartas a modo difícil por defecto. Pero es que no te da tiempo a conseguir todo lo que necesitas. Porque necesitas, imagínate, 3 armas o 3 medicinas por cada jugador no exiliado. Entonces, has conseguido 6, estás 3 jugadores y al final la forma de intentar salir adelante es, pues mira, exiliamos a uno y ahora ya sí que nos salen las cuentas.
A lo mejor me pasa a mí sola, porque no lo sé, pero ¿sabes qué pasa? Que en un juego como Death of Winter, que yo no le jugué en esta ocasión, es que hay juegos que tengo asociados a estaciones del año, o sea,
y este winter lo tienes
me cuesta mucho verlo o que me apetezca en otra situación, igual que tengo juegos para el verano, pero es que hay juegos que tengo clarísimos que son para invierno, que sí que es una tontería, que lo vas a jugar igual, pero no sé, como que me apetece más en otra época del año, en otra situación.
Pues vamos a ver si este te parece de verano, el No Thanks, un juego también
muy... Bueno, este sí.
Una barajita de cartas, de 30 y pico cartas, tienes que pagar fichas para no comerte cartas que son puntos negativos, y que, bueno, tiene una mini regla en la que si combinas cartas que sean consecutivas, pues solo puntúas la más baja, ¿no? Entonces, pues bueno, es una especie de subasta a la inversa, por así decirlo, de, a ver, evitar, por eso se llama el No Thanks, no, no, gracias, esta carta no la quiero, pago por no quedar. ¿No? Bueno, no tiene mucha profundidad, por así decirlo, es un juego bastante ligerito, pero bueno, muy de piscineo, ¿no? Muy de
sí, muy
época.
De terraceo también.
Ajá.
Luego has jugado tú al Labyrinth, ¿no? ¿Lo has jugado con algún jugón?
Sí, de hecho, pues es de estas veces que, bueno, juegos que se han quedado ahí, yo creo, un poco para algunos jugadores de, bueno, sí, lo tengo, le jugué una vez, pero tampoco le saqué chicha ahí. Montamos un mini grupo, algunos de los jugones de las grecas, pues Davarimar, Gaceto, Tavo, y hemos estado quedando para jugar algunas partidillas y
lo han refrescado
y creo que lo han disfrutado mucho, de hecho, porque bueno, modestia aparte, es verdad que nosotros, como lo hemos jugado mucho, no hay que estar consultando reglas, todo las consultas y las dudas se resuelven en el momento, se juega mucho más ágil. y entiendes mucho mejor, yo creo, muchas de las particularidades del juego y de la Amiga y de la profundidad, ¿no? Entonces, quiero pensar, bueno, por lo menos es lo que comentaban, que lo habían disfrutado mucho y, de hecho, creo que Gaceto, que lo había vendido, estaba
lo
pendiente de volver a comprárselo con todo, con las dos expansiones.
Pues
¿no?
Además nos estamos planteando, ¿verdad? Porque como hemos comprado la última expansión del Labyrinth...
Tavo, de hecho, nos la reservó y nos la trajo.
Pues estamos planteándonos hacer un programa también. Ya hicimos uno del Labyrinth, pero hacer algún tipo de
solo de la expansión. Es verdad que como hemos estado liados con el Tainted Grail, con el Kingdom Death Noster, que ahora hablamos un poquito de él también, y algunos otros jaleos, pues a la expansión todavía no lo hemos jugado. Lleva ahí 2 o 3 semanas, algo inédito en esta casa, que llegue algo que no se juegue, está ahí esperando.
Pero sí estamos viendo además hasta una serie que podemos enlazar.
Nos la recomendó Gaceto, no me acuerdo el nombre exactamente, pero que cuadra a la perfección. Entonces igual hacemos un especial solo de la expansión. Es cierto que lo que hemos visto hasta ahora es que no mete nuevas mecánicas o muy poquitas. Son más bien el mazo de cartas que está ambientado en los eventos a partir del 2015 ahora, con lo cual estos nuevos eventos, este nuevo mazo de cartas, vamos a ver una presencia mucho mayor de la política exterior de Trump. Vamos a ver, por supuesto, pues algunos de los actos posteriores a las guerras civiles y las consecuencias que han tenido las guerras civiles en los países en los que se habían desencadenado. Y bueno, pues es una continuación a la
histórica. Bueno, no está tan mal tampoco crítico yo, bueno, crítico tú tampoco, pero que no meta mecánicas nuevas, porque ya con la segunda
sí, yo creo que es suficiente, si no quizá a lo mejor complicaría en exceso.
Claro, tendríamos de mucha diversidad, ¿no? Habría demasiado.
Hay eventos muy chulos, porque uno es como una especie de caravana de recursos de convoys que hacen que haya zonas que estén ahora conectadas, y bueno, hay una serie de alguna mini cosita, pero muy relacionada con los eventos.
Pues cuando lo juguemos ya...
Es cierto que creo que sí que se nota la continuidad respecto a la primera expansión, a The Awakened, porque es del mismo autor, de Trevor... no me voy a acordar ahora. Trevor no me acuerdo cuál es qué... que no es el mismo que Volker Runke, que es el editor del juego base, ¿no? Tanto la expansión de Awakening como esta está diseñada por otro autor, y que sí que le ha dado continuidad a las mecánicas de la primera expansión. De hecho, es necesaria la primera expansión para poder jugar la segunda. Así que, bueno, ya comentaremos. Para los que nos sigáis o queráis seguirnos en Twitter, o bueno, ver lo que ponemos en Twitter, no seguirnos. Estamos subiendo, no sé en qué momento escucharéis esto, claro, pero finales de agosto, desde la última semana de agosto, estamos subiendo las cartas con el contexto histórico, que está muy bien documentado en el propio manual. Te hacen un comentario sobre, bueno, qué tiene, cuál es el significado de la carta y el contexto histórico. Y lo estamos subiendo ahí junto con la utilidad que tiene la carta a efectos de juego. Entonces, si alguno está interesado, lo tenemos ahí con el hashtag Labyrinth, con el hashtag del número de la carta. Y bueno, pues si queréis darle un vistazo, pues ahí lo tenéis.
Luego, en una visita a Asturias que hicimos este verano, pues Pedrote, que hizo de anfitrión, nos enseñó un poco lo que es Gijón y Oviedo. Y además te sacó el Buffy legendario, ¿no? Que jugaste.
¿Cómo no le vas a querer? Te viste. Te hace la visita guiada, te explica todo, porque encima el tipo controla muchísimo de historia y de la. Bueno, pues de una ciudad que conoce perfectamente, que es Gijón y Oviedo, ¿no? Y es que además luego encima te invita a echar una partida del Buffy legendario, que yo encima no lo había jugado y era una de las cosas que me apetecía probar. Bueno, pues Buffy legendario. Es un legendary no encounters. Ya sabéis, bueno,
hicimos un programa del Alien.
Exacto, que es encounters y que tiene un concepto más cooperativo, sí. Y bueno, los encounters pues tienen un pequeño matiz, ¿no? Y este es un legendary como el legendary Marvel, más sí. Competitivo. Semi-cooperativo, porque tienes que hacer unos deberes para que no te hagan el tablero, pero en resumen estás intentando conseguir más puntos que el otro. Comparten muchísimas mecánicas, hay alguna nueva de unos tokens que se pueden conseguir y un marcador de oscuridad y de luz que da una serie de extras y bueno, alguna mini mecánica a la que estar atento, que, bueno, pues sirve para meterte un poquito más en el tema de Buffy.
Para los fans de la serie está muy bien.
Yo creo que representa muy bien de temporadas, porque creo que los escenarios van representando temporadas, vaya, y yo es verdad que no soy un gran fan de Buffy Cazavampiros y me conozco lo justito, pero no es imprescindible conocerlo para disfrutar del juego, pero como seas un poquito fan de la saga, pues yo creo que cuadra a la perfección.
Bueno, has jugado también al Julio César.
Sí, un juego de bloques que de hecho va muy de la mano a lo que vamos a hablar ahora, que es también otro juego de bloques. Pensaba yo que iba a ser mucho más denso, no sé por qué tenía en mente que al ser un GMT de bloques, pues iba a ser un juego mucho más complejo y con una densidad de reglas y una duración de partida mucho más larga, y no, en una horita y media te ventilas ese juego, son 4 reglitas y bueno, muy efectivo, muy asimétrico, llevar el bando de Julio César o de Pompeyo, y bueno, pues muy recomendable, posiblemente hablemos de él cuando le hayamos dado alguna partidita más.
Un juego que nos ha tenido muy entretenidos, que hemos mencionado al principio también, es el Tainted Grail. Una de las novedades que ha llegado a esta casa después de hace mucho tiempo.
Hicimos el pedido por Kickstarter hace ya meses, nos llegó hace 2 o 3 que Luis Flay, que le conoceréis de Planeta de Juegos, que ya les hemos recomendado 1000 veces, pero por si acaso hay algún despistado, pues uno de los referentes del podcasting, ¿no? Planeta de Juegos. Y nos lo hizo el pedido, fuimos a recogerlo y desde que nos lo dio, esa noche empezamos con el tutorial y vamos, es que porque tuvimos que irnos de vacaciones y hacer un paroncito de 4 días,
sí,
y eso alargó un poquito que lo terminamos. Si no, vamos, en esa semana ya íbamos por el capítulo, me parece que 8 o así, o 7, porque es verdad que hay ahí algunos que son un poquito más largos. Y luego en 4 días, bueno, 2 o 3 sesiones ya no los ventilamos.
Sí, es la típica sensación, ¿no? Cuando empiezas un libro o cuando te pones a ver una serie de estas que te ponen la serie completa, ya está diciendo, pues es que me la tengo que ver del tirón. Lo tengo que hacer del tirón, no me queda otra.
Yo confieso que me tenía completamente, vamos, atrapado. O sea, unas ganas de ver qué pasa y venga, vamos a darle. O sea, vamos, entusiasmado. Y en el grupo que tenemos de WhatsApp que estamos comentando el juego, está todo el mundo igual,
sí,
enganchadísimo.
Y además es divertido, ¿verdad? El compartir la experiencia, el tener, porque estábamos todos con la misma, así como esa ilusión de...
Sí, de niño pequeño, ¿eh?
Y ahora la ves, o sea, los que están empezando ahora, ves esa ansia, esa ilusión, es mola.
Mira, yo, Alberto Medina, o sea, es que están todos ahí con un flipe que se nota... Que bueno, es una pena porque no puedes hablarlo todo lo que te gustaría, porque como tiene tanto spoiler, tanto contenido.
Sí, no quieres dar pistas para que cada uno pues viva su propia historia.
De hecho, cuando grabemos el programa, nosotros vamos a diferenciar, vamos a hacer muchísimos spoilers, pero vamos a hacer una primera parte, como hemos hecho en alguna ocasión, como en Fábulas de Peluche, por ejemplo, para hablar un poco más de las mecánicas y lo que es algo más neutro o inocuo al respecto, y luego ya nos meteremos a el que quiera, porque ya lo haya jugado, porque sabe que no lo va a jugar, pues que pueda escuchar la trama y demás, que es, vamos, es la releche. Así que bueno, hablaremos del Tainted Grail y no sé en qué momento editaremos esto y podremos subirlo, pero en el programa de Rincón Legacy pues va a hacer un especial en que cae el 3, el jueves 3 de septiembre,
sí,
sobre el Tainted Grail, con lo cual ahí pues ya tenéis también un programa en el que podéis escuchar comentarios al respecto.
Y ahora mismo estamos jugando un juego que, hablando del rincón, que nos ha prestado Javi Legacy, que es el Kingdom Death Monster.
Bueno, ahí hay que agradecerle, no hay palabras, porque, en fin, se ha tirado el rollo de dejarnos un juego que es carísimo, pero no solo es que sea carísimo, es que encima...
Tiene una super edición.
Bueno, es que lo tiene pintado. Creo que, bueno creo no, Garrido, de Más que Oca... Es el que había pintado esas miniaturas, era su juego, pero bueno, había dado ya unas cuantas campañas y se quería deshacer de él, y Javi Legacy estuvo ahí como una alimaña, se saltó el primero a quedárselo, porque encima estaba a un precio de lujo, y se lo quedó él, ¿no? Y esto hace ya 1 año y pico, y yo había estado aquí un poco a la espera, digo, bueno, en algún momento jugará las campañas y lo dejará un poquito en descanso y en barbecho, y ahí voy a aprovechar yo para pedírselo. Y esto es lo que he hecho exactamente. Y, en fin, hay que agradecérselo porque está pintado. Están traducidas las cartas. Están enfundadas. Está traducido el manual. Con lo cual, Tiene la escenografía, que eso creo que la tuvo que hacer aparte, pintada la escenografía.
Es que una vez que juegas ya, te lo digo, esto yo creo que nos va a perjudicar a un juego con las minis pintadas, a ver quién vuelve ahí al plástico ahí gris.
Es verdad que cuando ya ves las miniaturas encima con las rendijillas, porque como esto encima hay que montarlo, ves las fotos de la gente que lo está jugando, y es verdad que dices, jolín, es que jugarlo así es otra liga. Entonces,
sí, está chulísimo.
De lujísimo. Entonces, bueno, vamos ya por el sexto año de una campaña que son 30 y pico años y estamos enganchadísimos. Yo creo que igual nos podemos animar también en algún momento a hacer cuando terminemos la campaña programa.
Algo contaremos de él, sí. Y finalmente, el último de los juegos que le hemos dado como 5 o 6 partidas, sí, es el Watergate.
Sí, este ya sabéis que lo sacó Salpiper Games, que es la editorial de Gaceta de Tableros, y yo ya le había puesto el ojo hace tiempo. Pero con la del confinamiento, como se lo quería comprar directamente a él, pues ya hasta que no hemos coincidido, pues no ha habido oportunidad. Bueno, como hemos estado con otras cosas, pues tampoco es que fuera ultra urgente. Y lo mismo, otro juego para hacer programa. Es verdad que a lo mejor no es tan denso, no tiene tanta...
Desde luego en duración de partida es bastante cortito.
Media horita, que es una de las bondades que tiene. Y bueno, pues refleja el conflicto de Watergate, cómo el partido republicano estaba espiando a los demócratas y, bueno, pues el asalto, el robo, intento de robo, de espionaje en el edificio Watergate de los demócratas es una de las cuestiones que hace saltar el escándalo, ¿no? Entonces, la búsqueda de pruebas al respecto por parte de los periodistas es uno de los bandos y el ocultar las pruebas es lo que está intentando hacer Nixon a la vez que intenta ser reelegido rápidamente para que echar polvo sobre este asunto.
Hay una peli muy buena también. Bueno, pues vamos ya entonces, después de hablar de todo lo que hemos jugado, a hablar del Sekigahara, que es el juego que hemos decidido. Que, como hemos dicho, lo enlazamos con una serie. La elección de la serie, bueno, pues nos costó, porque queríamos una temática oriental, no ha sido fácil, no hay mucho que hayamos visto, no nos decidíamos por nada y al final, pues de casualidad, pusimos la segunda temporada de Terror porque nos gustó la primera y pusieron la segunda en Amazon Prime y tenía una temática oriental, al menos había japoneses entre...
Había japoneses, había, bueno, un trasfondo bélico que es la Segunda
también,
Guerra Mundial, entonces, salvando las distancias, pero es de lo poco que hemos conseguido hilar, que parece que tienen alguna relación, pero evidentemente conseguir una serie que hable del conflicto de la unificación
propio
de Japón
de
y
Japón,
de la época.
Sí.
Pues
puede que haya, porque ya hay de todo, pero bueno, al menos no lo hemos encontrado.
Así que bueno, pues este ha sido por donde hemos tirado. Así que bueno, Sekigahara, nos ponemos con ello, ¿no, Carol?
Vamos a por el juego.
Fondo histórico o temático de Sekigahara.
Bueno, Sekigahara es una de las batallas, la última, la definitiva de la Guerra de Unificación de Japón, que tuvo lugar el 21 de octubre del año 1600.
Eso es un juego que trata de eso, de ese conflicto de intereses militares, políticos y bélicos, en el que tenemos dos facciones. Una facción que la vamos a llamar la amarilla, para que lo podáis intentar visualizar un poquito mejor.
Entre otras cosas, porque es que en el juego están los amarillos y los negros.
Sí, exacto. Entonces, así a lo mejor, esto es verdad que por audio a lo mejor a veces puede ser un poco complicado.
Pero quien ha visto el juego lo tiene, Lo ve claramente.
Vamos a hacer el intento de que cuando expliquemos, pues eso, las movilizaciones de las tropas, etcétera, no solo ahora cuando expliquemos el contexto, pues eso, histórico, sino las mecánicas, a ver si conseguimos que podáis visualizar algo. Sé que va a ser difícil y a lo mejor un poco complicado, pero bueno, a ver si os podéis hacer una idea. Con lo cual, bando de los amarillos, por así decirlo, que es los que están, son los que están situados en lo que en el mapa aparece en el oeste, a la izquierda, más cercanos a Osaka, que es el bando de los que consideraban que el hijo de Toyotomi Hideyoshi, que era el regente hasta ese momento, hasta el año 1598 en el que muere, el hijo de Toyotomi Hideyoshi,
que se llama Toyotomi Hideyori,
ya empezamos un poco, ya empezamos
a complicar.
Vamos a ver si somos capaces de explicarlo y no hacer que os perdáis.
Bueno, es por de, ellos eran como los oficiales, el poder oficial, ¿no? De
exacto,
Japón.
En ese momento, ahora lo hablaremos, pues este era el gobernante, ¿no?
Bueno,
pues
el legítimo.
Tenemos ese bando, el de los que defendían que Toyotomi Hideyori, el hijo del anterior regente, era el que tenía que ser dirigente del país. Y por otra parte, tenemos el bando de los que apoyaban a Tokugawa Ieyasu, que era uno de los daimios, de los señores feudales más prominentes del país. Y que, bueno, pues eran los que defendían que fuera este Tokugawa el que se convirtiera en el dirigente.
Pues, y de ellos sí, fue, bueno, era el que estaba en el poder porque fue el primer hombre que logró unificar Japón por una serie de guerras civiles en el siglo XVI. Pero Hideyoshi nunca pudo convertirse en shogun, porque realmente venía de una familia humilde, y aunque pues lo típico de los biógrafos que intentaban decir, bueno, pues realmente su sangre viene, su linaje viene de... Pero no, al fin y al cabo venía de familia humilde y nunca lo consiguió.
Parece que le querían unir a un clan, al Fujiwara, para pues eso, intentar
justificar,
eso,
¿no?
Agrandar su, bueno, su linaje, como tú muy bien has dicho, y eso no prosperó, con lo cual, en lugar de poder optar a shogun, que es el cargo, digamos, más elevado, tuvo que conformarse con un título menor, que es el de Kenpaku, regente, sin más, ¿no? Un título que de hecho después transfirió a su hijo adoptivo, que ahora veremos lo que pasa con él.
Claro, esto es un hecho, lo de que sea hijo y adoptivo, es un hecho fundamental también en la historia de esta...
Con lo cual, bueno, pues dejó ese título, el de Kenpaku, y tomó el de Taiko, que es el regente retirado, el Kenpaku retirado. Toyotomi Hideyoshi había servido a Nobunaga, uno de los anteriores regentes, y había demostrado, pues es una gran valía. Pero bueno, hay algunas notificaciones de que, bueno, se le llamaba mono de una manera un tanto despectiva por pues el aspecto que tenía y el tamaño.
Pero sí que era, pues eso, era valiente, ¿no? En las batallas, era agresivo, era, bueno, pues tenía toda esa fuerza bélica que se valoraba en ese momento en una situación de guerra, claro.
Se dice que después de las guerras contra Corea, de la primera guerra contra Corea de esa época, y después de ganar, pues esperaban que, Toyotomi esperaba que le nombraran emperador de las tierras que había conquistado. Y cuando únicamente se le permitió que gobernara en las tierras que había ya en Japón, dijo que Nanai e inició una segunda guerra, como diciendo, ¿cómo que solo esto? O sea, es un tipo bastante beligerante y bastante ambicioso en ese sentido, ¿no?
Para asegurar el poder en su familia, su propio poder, ¿qué hace a los 57 años? Pues, como hemos dicho, tenía un hijo adoptivo, pero también tenía un hijo biológico, con 2 años. ¿Qué hace? Pues ordena la muerte de su hijo adoptivo por seppuku, que es el ¿cómo se llama?
Nosotros llamamos el harakiri, y que técnicamente parece que se llama seppuku. La verdad es que no sé la diferencia en el término.
Tiene
posiblemente...
que deberíamos haberla buscado, porque sí, seguro que existe.
Sospecho que seppuku a lo mejor es un suicidio más ritual y más honorable, y que el harakiri a lo mejor es un término más genérico.
Pues bueno, el tipo, para que no puedan discutir la legitimidad del poder, a su hijo adoptivo le hace que se mate por seppuku, y además a 29 miembros más de su familia, para dejar como heredero del poder de, a su hijo de dos años, que se llama, como hemos dicho, Toyotomi Hideyori.
Y, de hecho, lo que además hace es que se le declare mayor de edad a los 5 para todavía legitimar más esa herencia.
Sí, que decir, no se lo quiten de por
quiere,
medio.
Quiere dejarlo todo atado, ¿no? Entonces, fijaos, al hijo adoptivo, que ya era mayorcito, de repente se encuentra con que este tiene un hijo contra biológico, todo pronóstico biológico, que no había conseguido, bueno, que no de repente le aparece este, y pues para esa herencia. Es un detalle pues un tanto macabro,
es un,
¿no?,
poco feo, ¿no? Que
bueno, se relata que tuvo muchos actos como muy valerosos, ¿no?, de presentarse en batallas que estaban perdiendo y que estaban imbatidos sus enemigos, pues presentarse presencialmente, ¿no?, o incluso revelar las tácticas a sus enemigos, como diciendo, mira, así
te voy a
hacer
esto, esto y esto.
Sí, sí, así es como te voy a ganar. O sea, es como cuando te marcas un tichu, un antichu.
Mira, ¿ves, mira, esto? Te voy a hacer.
Mira, te voy a ganar con esta y con esta. Pues parece que algo, observando la distancia, pero algún detalle de ese estilo.
A mí me han hecho eso en el croquinol. Me han dicho, ¿ves esta pieza? Pues voy a hacer aquí y luego voy a colar esta. Y me he quedado como...
Bueno, parece que en alguna batalla también, al retirarse, yendo perdiendo, se retira a un castillo y lo que hace en lugar de atrincherarse es abrir las puertas, encender las antorchas y empezar a tocar los tambores como si fuera a entrar en batalla en lugar de ocultarse, lo cual pues a algunos de sus enemigos pues les terminaba por asustar, decir, bueno,
claro, este tipo está loco, me está avisando de que viene a pegarme,
con lo cual igual
claro,
es que hay aquí alguna historia, ¿no? Y bueno, pues parece que tuvo una infancia dura, que fue separado de la madre con 2 años,
que es la que forja un poco el carácter este violento, ¿no?
Sí, ese pasado, porque se le secuestró a los 6, que vamos, vivió un asedio a los 9 años, y en fin, pues cosas como que además parece que su mujer y su primer hijo, no de estos que habíamos hablado antes, sino un primer hijo que tuvo.
Una mujer que tuvo al principio y con un hijo con el que tuvo, pues se los quitó del medio también.
Parece que estaban involucrados, o se sospechaba que estaban involucrados en una traición, pues chimpún, les mandó a ejecutar. Con lo cual esto nos da
una joyita.
Un perfil un poco de cuál es este, bueno, pues el carácter de este Toyotomi.
Pero quien vamos a conocer, sobre todo en el juego, ¿verdad?, ¿no?, también es a Ishida.
Eso es, Ishida Mitsunari. Aquí vamos a referirlo como Ishida, el bando amarillo, que es el que, bueno, dejan como al cargo del niño. Realmente, Ishida y la relación de Toyotomi con Ishida viene de la pasión por el té de Toyotomi.
Porque Ishida era un maestro de té.
Eso es, no era militar inicialmente, sino, bueno, pues otro cargo de estos que además pues tienen mucha ceremonia en Japón, y que termina siendo inspector general del ejército de Toyotomi,
claro,
porque
sí que se hace...
eso era un tipo, Toyotomi, que valoraba más el talento que los rangos o los linajes, ¿no? Este Ishida Mitsunari ya hace alianzas en estas guerras de Corea, de las que hemos citado antes, que posteriormente le servirían en Sekigahara. Se gana la lealtad, por ejemplo, de un daimyo, de Otani, en una ceremonia de té, haciendo algo un tanto grotesco, que es que ese tipo...
una cosa asquerosa.
Pues ese tipo tenía una lesión o algo parecido en una rodilla, pues le saca el pus de la rodilla en una copa y a todos los invitados les hace beber el pus como en un... no sé exactamente en qué, una especie
pues
una
guarrería.
Una guarrería, exactamente,
para decírselo.
Pero no sé, como un signo de respeto o de, no sé, o de humillación o de jerarquización o, bueno, cosas de estas parece que tenía este Ishida. También se gana enemigos, como Kuroda, al que, bueno, pues desprecia por atender una partida de Go antes que a él en una visita.
Claro, pues eso, ¿ves? Eso todos los frikis pues lo ven como algo normal. Claro, o sea, ¿qué quieres? Que esté pendiente de ti, si estoy en medio de una partida.
Ya había frikismo en aquella época.
Hombre, claro.
Así que, bueno, Tokugawa, el bando negro, por su parte, pues había vivido bajo el liderazgo de estos predecesores, tanto de Nobunaga como de Toyotomi. Un dicho que hay, por lo visto, en Japón es que Nobunaga elaboró los pasteles de arroz, Hideyoshi los cocinó y Tokugawa, que es el que hacemos spoiler, gana la batalla de Sekihara y hace el shogunato, se los comió, ¿no? Esto es como, como
podríamos decir que Tokugawa es como el poder rebelde, ¿no? Es como el que no está en el poder, pero al finalmente lo consigue. Pero es que el otro tampoco tiene legitimidad completa para estar en el poder.
Esto es como todo. Al final son los vencedores los que escriben la historia y ya no sabes un poco de qué fiarte. Es verdad que aquí lo ves desde ambas partes y dices, bueno, parece que uno era el traidor, Tokugawa, pero luego por otra parte, ahora vamos a ver algunos detalles de qué pasaba con Ishida. Bueno, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa habían servido a Nobunaga. Habían sido enemigos y nuevamente aliados. Tras una victoria contra el clan Oyo, Toyotomi Hideyoshi ofrece a Tokugawa, fijaos la jugada, Toyotomi, que era el que mandaba, a Tokugawa le dice, oye, pues mira, tú en lugar de mandar en estas cinco provincias centrales, que eran muy prósperas, no, te vas a ir a mandar aquí a estas otras ocho que estaban, eran improductivas, estaban asediadas por enemigos, es decir, le manda un marrón.
Sí, le mete ahí a ver qué haces con esto.
Aparentemente para alejarle del poder central, vete a estas provincias además más periféricas y además muy
poco... Algo venía en él que ya se le quería quitar un poquito del medio.
Efectivamente, y el caso es que en 10 años Tokugawa consigue que esas provincias sean no solo productivas, sino ser el daimyo más próspero. Se estimaba que era capaz de producir su imperio, sus posesiones, 2,5 millones de koku, que es una unidad, pues un poco de medida, por así decirlo, porque son raciones de arroz, es como si fuera una unidad de medida económica, ¿no? Pues 2,5 millones de koku era lo que era capaz de producir, la verdad es que no sé en qué unidad de tiempo, el doble que cualquier otro daimyo que existiera en ese momento.
En, o sea, los territorios
para hacernos una idea de lo poderoso, pero también de la capacidad
y
de...
Y el cambio radical que hizo con su gestión.
Exacto, o sea, lo buen gerente que era, esa capacidad de gerente. Y se establece en Edo. Edo es lo que actualmente se conoce como Tokio, o Tokio, según los que los más expertos.
Los puristas,
¿no? Bueno, pues Hideyoshi, consciente de las disputas que se van a producir cuando muera, pues convoca lo que él llama un consejo de cinco regentes.
Sí, como una especie de gobierno ya ahí montadito, uh-huh, con las cabecitas más poderosas del país.
Eso es. Con lo cual, bueno, pues está precedido por Tokugawa, el propio Tokugawa, y está integrado por otros no sé si daimios.
Mandatarios otros, de territorios.
Eso es. Maeda, Uesugi, Mori, Ukita, algunos
de ellos.
Yo
quería evitar pronunciar los nombres, pero tú te atreves.
Sí, bueno, seguro que nos equivocamos y esperamos disculpas. La fonología es lo bueno, la fonología y la fonética del japonés no difiere demasiado del castellano, con lo cual es difícil pronunciar.
Pero yo a Tokugawa ya le he llamado Tokugawa varias veces, porque me sale por inercia.
Bueno, el objeto de este consejo es, pues eso, que gobierne hasta que el hijo cumpla una mayoría de edad y, bueno, pues les hace jurar que le van a tratar como le tratarían a él mismo. Después de la muerte de Toyotomi Hideyoshi, que se produce en el 98, en 1598, pues surge este vacío de poder, a pesar de la figura de los cinco regentes, etc. Tokugawa, el bando negro, Tokugawa Ieyasu, comienza a establecer una serie de alianzas, ¿no? Empieza a, sí, a arreglar matrimonios.
Empieza ahí a atar hilos, o sea, a empezar a hacer sus lazos de sangre.
Todo como se nos vende es como que fuera él, hubiera aquí una intención un poquito oscura en conseguir hacerse él el regente, ¿no? Entonces, según de dónde, cómo lo leas y de qué fuente, pues le vas a ver más como un unificador de Japón y un salvador, o como un traidor un poco a Toyotomi, ¿no?
Como un rebelde, claro.
Exacto. Y Ishida Mitsunari, el bando amarillo, el que hemos dicho que iba a ser como el protector del hijo de Toyotomi y de Yori, hace que es uno de los cinco magistrados, comienza a unificar a otros magistrados en contra de Tokugawa. Es decir, Tokugawa...
Ya le ven destacar y ven las malas intenciones de Tokugawa, Gawa, y entonces ya Ishida dice, uy, a este hay que pararle los pies.
Eso, cuidado con este. Como nadie se atreve a hacerle frente, Ishida Mitsunari decide intentar algún asesinato, decide, pues eso, perpetrar un asesinato contra Tokugawa.
Que se le quiere, mira, dice, la solución, matarle.
asesinarle además por lo bajini. Cuando los principales generales de Tokugawa se enteran del plan, lo que hacen es, bueno, pues al contrario, vamos ahora a cargarnos a Ishida. Por lo que este Ishida, siendo perseguido por los generales de Tokugawa o siendo amenazado por los generales de Tokugawa, huye hacia el castillo de Osaka disfrazado de mujer y subido en un palanquín. O sea,
que no sé qué es un palanquín, pero...
Yo creo que una especie de carromato, de carro para... Entonces...
Pero bueno, mola lo de disfrazado de mujer, porque además te los imaginas con aquellos trajes de la época y se pondría un pelucón o algo.
Supongo, me suena a cuando huyó el del Partido Comunista, el que fumaba muy educados, como
Carrillo,
que parece que también se tuvo puso una peluca para huir en un momento, ¿no? A mí me recordaba eso.
Pues lo curioso de todo esto, de su vida, es que al final huye a casa del enemigo.
Exacto. Ishida, Mitsunari, Ishida, lo que hace es que, bueno, para conseguir huir de los asesinos, que posiblemente pues fuera alguien contratado para asesinarle, le pide ayuda al propio Tokugawa. Y esas cosas de los códigos de honor que deben tener, o estratégicamente dice, venga, te recibo en el castillo de Fushimi.
Quédate en mi casa.
Luego volveremos a escuchar este castillo, el castillo de Fushimi, porque es importante. Pues le recibe ahí como invitado. Y está hasta la primavera del 99, cuando ya Ieyasu...
Y dice, venga, ya se me ha pasado el cabreo, venga, vete.
Eso es, le dice, oye, mira,
vete a tu casa,
ya te puedes ir a tu castillo.
No te voy a matar.
Tokugawa le dice a Ishida, oye, ya puedes irte a tu castillo, al de Sawayama.
Bueno, supongo que por reglas de honor o cuestiones así, ¿no? Que ahí se han tenido que respetarlas, ¿verdad? Y sean cosas que te parece totalmente incoherente, o sea, si justo te vas a la casa del que te quiere matar, se lo estás poniendo en bandeja. Pero no, pues no puede matarte, porque ha sido como a pedirle auxilio.
Yo supongo que alguna cosa así debe de ver. Hay algunas hipótesis que hablan de que Ishida necesitaba quizá la presencia de Tokugawa para provocar desequilibrios políticos. Es decir, que podía haber algunos intereses entre ambos de que el otro bando existiera para que esté, bueno, para conseguir aliados posiblemente, por aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y de esa manera pues establecer relaciones con otros. Con lo cual, pues esta guerra fría entre ellos y que no se asesinaran hasta que ya se celebra la batalla de Sekigahara, quizá pudiera tener un puntito estratégico. Hay una alianza de Ishida, el bando amarillo, recordamos, con Uesugi Kagekatsu, con quien... Y esto veremos que es determinante. Este Uesugi es quien hace unas fortificaciones y se refuerza, y eso es lo que termina de desencadenar la guerra. Lo veremos un poquito más adelante. Bueno, el 22 de agosto, mientras que Tokugawa organiza...
Del 1600,
mientras que Tokugawa organiza su ejército con la intención de enfrentarse a ese daimyo rebelde o a Uesugi, es decir... Uesugi empieza a fortalecerse, fortificarse sin justificación. Tokugawa dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Que vamos a por este y ahora veremos qué es lo que convoca, etcétera. Pues lo que hace Ishida, Mitsunari, es respaldado por unos cuantos Buayo y otros cuatro Tairo, los grandes ancianos, presentan una queja formal contra Tokugawa. Es decir, todavía forzar más la máquina.
Pero así, por escrito. Vamos a dejar las cositas claras, te voy a decir, te presento una queja, aquí la tienes, así que ya te voy advirtiendo.
Le acusan de cargos arreglar matrimonios con fines políticos, haber tomado posesión del castillo de Osaka como si fuera suyo, en fin.
Y las cosas que probablemente hizo.
Sí, sí, pues dice, bueno, esto está pasando y vamos a actuar contra él.
Pasa que cuando lo recibe Tokugawa, pues lo toma como una declaración de guerra directa.
Vienen a por mí, con lo cual aquí ya hay que liarla gorda. Con lo cual, los daimyo del país, pues al final se tienen que alistar, se tienen que poner de un bando o de otro, tanto del... Vamos, lo que vamos a llamar el ejército del oeste, a la izquierda en el mapa, que es el de Ishida.
El amarillo.
O el ejército del este, a la derecha, el negro, el de Tokugawa. Bueno, seguimos un poquito más con la guerra como tal. Podemos tomar una fecha entre el 12 y el 24 de julio, dependiendo de qué establezcamos
como
el verdadero detonante, pero quedaos con esa referencia. Julio del 1600 hasta el 21 de octubre, es la duración de la guerra. Habíamos dicho que Kagekatsu, este daimyo rebelde, es el que se estaba reforzando defensivamente y desobedece a Tokugawa. Y este lo que hace es que celebra un un consejo, por así decirlo, para saber qué es lo que está pasando con él, que es lo que se llama el concilio de
Osaka.
Osaka, eso es. En ese momento, pues Tokugawa toma la iniciativa y ataca a Kagekatsu y casi inmediatamente tanto Mogami como Date, aliados de Tokugawa, pues hacen control de ese Kagekatsu, intentan atacarle, ¿no? Tokugawa, que es el ejército del este, avanza hacia el castillo de Fushimi,
que es el que habíamos nombrado antes.
Exacto, es un aliado Tori, y lo que hace es además escribir alrededor de 180 cartas, 108 de ellas hacia mandatarios, que le responden 99 diciendo que le van a apoyar. Es decir, Tokugawa, desde el punto de vista diplomático, se sabe manejar muy bien, ¿no?
Consigue apoyos que al final es lo que le salvan. Apoyos y traiciones que le hacen a
Ishida.
A Mitsunari.
Pues Ishida, mientras que Tokugawa va avanzando hacia el castillo de Fushimi y lo que hace es convocar a los principales conspiradores en el castillo de Sawayama. Llega Tokugawa a Edo, vuelve a Edo el 10 de agosto. El clan Mori está, digamos que, enfrentado con Ishida por no haberles dejado entrar en batalla en algún momento. Y
el clan Mori, que está representado en el juego también.
Exacto, es una de las facciones, un tipo de bloque, vaya, representado con unos mon, que luego explicaremos lo que es, son los Mori. Y los Mori, de hecho, están aparte en el tablero, en este juego.
Y ¿no? En principio dan apoyo a Mitsunari.
Eso es, a Ishida Mitsunari. De hecho, en el juego sí que va a ser así. Pero en la historia real, lo que parece que pasó es que estaban, ya digo, un tanto ofendidos y posiblemente otras historias que hubiera entre ellos. Y lo que hacen es que hacerle saber de una manera privada a Tokugawa que ellos no van a atacarle. Es decir, que cuando Ishida les pida ayuda para atacar a Tokugawa, ellos no se van a presentar.
No se van a mojar.
Una
vamos,
traición en toda
totalmente.
Regla. Seguimos, tenemos una guerra que avanza y que el 27 de agosto Ishida toma el castillo de Fushimi, cercano a Kioto, muy cerca de Osaka en ese momento, ¿no? En la parte más oeste. Mototada, que era el que tenía el castillo, resiste el asedio de casi 40.000 hombres con un grupo limitado.
Un grupo ninja.
De hecho, un grupo de ninjas en el castillo.
Y eso mola muchísimo imaginártelo, ¿verdad? Porque, claro, nosotros tenemos todas las referencias bélicas y de guerras, pues a las de Occidente. Pero claro, cuando piensas en esas guerras y te imaginas en un castillo un montón de ninjas, no sé, me resulta súper curioso.
A mí me viene, tampoco es que seamos muy de anime, a mí me viene Ninja Scroll, que es de las pocas que he visto,
y los ninjas
por ahí, por los tejados y tal. Bueno, pues además parece que estos, cuando ya van a caer, cuando van a ser derrotados, pues cometen seppuku por esta cuestión
de no me matas, me mato yo.
Claro, la estrategia era controlar los castillos del oeste y el final de las carreteras, de las lo que aquí llaman highway, las autopistas, que son los grandes caminos, mejor dicho, de hacia el oeste, ¿no? Entonces, esa es la estrategia en ese momento de Ishida, controlar los principales castillos del oeste y los finales de los caminos, de las comunicaciones hacia esa zona. Ishida avanza hacia el castillo Ogaki, que está un poquito al este de Gifu, otro castillo significativo, para intentar acorralar a Tokugawa. De hecho, lo hace.
Sí, porque Tokugawa regresa a Edo.
Eso es, tiene que retroceder de nuevo hacia Edo. Hay dos castillos que van a ser especialmente importantes: el de Kiyosu, que está tomado por Onigenba, que es un aliado de Tokugawa, y el de Gifu. Este va a ser muy importante en la partida, porque está, ya digo, en esa confluencia de caminos, ¿no? El Gifu estaba bajo el mandato de los descendientes de Nobunaga y eran aliados de Ishida. Con lo cual tenemos dos castillos, uno más cercano a Tokugawa y otro más aliado a Ishida. Y estos dos Gifu y Kiyosu se convierten, pues en cierto modo, en muy estratégicos, porque son donde finalizan, ya digo, las carreteras. Es como el cruce de caminos y el núcleo de una zona muy estratégicamente muy valiosa.
Claro, es que en el desarrollo de la guerra, pues las comunicaciones son primordiales. Eso y aquí es. En este juego, además, se observa perfectamente en ese sentido. La cosa es que Tokugawa al final echa como, hace como el esfuerzo más gordo, ¿no? Es ya tira toda la baraja sobre la mesa. Envía a 16.000, luego suma otros 15.000 hombres más y finaliza con 36.000 hombres más de refuerzo para Kiyosu, para tomar Gifu.
Eso es, que lo consigue hacer el 29 de septiembre. En el juego, la zona de Kiyosu no tiene un castillo a efectos de recursos, que veremos en este juego lo que es cuando lo expliquemos con detalle, pero sí que es la zona de reclutamiento del clan Fukushima, con lo cual, bueno, pues viene a representar aliado de Tokugawa, evidentemente, con lo cual las zonas de Gifu y de Kiyosu veréis que estratégicamente en el juego son fundamentales, porque técnicamente están al lado de Sekigahara y, bueno, pues son zonas calientes. Bueno, el 7 de octubre Tokugawa vuelve a salir de Edo hacia el oeste. Su hijo, el hijo de Tokugawa y de Tada, estaba haciendo el castillo Aueda, unos castillos un poquito al norte, por así decirlo, en el tablero de Edo, ¿no? Y el 12 de octubre empieza ese asedio, se hace una resistencia con mosquetes y al final termina por abandonar el 16. Sanada resiste, Sanada Masafuki, que de hecho es una de las fichas de juego que aparece en un castillo representando, pues eso, la capacidad de fortificación o de conseguir replegarse y de aguantar la guerra. Hay un asedio de los aliados de Tokugawa a Otsu, otra zona, el 13 de octubre, con 13.000 hombres, que al final termina por caer el 21 de octubre. Pero igualmente, mantiene esa resistencia de esa zona, consigue mantener ocupados a estos 13.000 hombres. Todo eso es un retraso. De hecho, pues parece que hay una de las cosas documentadas que hubo unos ninjas, que de los que estaban resistiendo, que robaron las banderas de los atacantes y las pusieron dentro del castillo como un acto de desmoralización, como decir, mira, nos estáis asediando, sí, estamos en la mierda, pero aún así somos capaces de robaros vuestras banderas, vuestros pendones, y nos choteamos de vosotros.
Y aquí pasa una de las cuestiones también cruciales que hemos mencionado antes. Ishida llega a Okagi y acude a los Morit para que vayan para Osaka.
Eso es.
A ayudarle.
Ishida, al llegar a Ogaki, llama a este clan, al clan Mori, para que vayan a Osaka. Y lo que sucede es que Hideaki traiciona a Ishida ofreciéndose a Tokugawa, que finalmente llega a Gifu el 19 de octubre. El 20 de octubre hay una escaramuza en el río Kuisegawa, ya cercano a la zona de Sekigahara, pero como cae la noche, Ishida, el bando amarillo, dice que renuncia a atacar por la noche porque es algo muy poco noble. Volvemos a estas cuestiones de la nobleza y
de la honorabilidad oriental. Pero bueno, eligen una hora que tampoco, porque luego inicia la batalla a las 4:30. Yo casi prefiero que me
sin
venga
desayunar, por sin unos churros y
a esas horas.
Ni churros, ni, en fin, unas horas que solo están los cazadores. La batalla de Sekigahara parece que se inicia pues alrededor de las 4:30 de la mañana, depende de qué fuente consultes, vos vas a ver otras horas, y le inician 30 guerreros, que son los demonios rojos de I Naomasa. Están llamados así por una armadura roja que parece que llevaban y que también están representados en el juego con un token de 4 unidades de fuerza. La mayor es la única, de hecho, y la que hay en todo el juego, y representan, pues bueno, esa especie de guerreros muy selectos y especialmente efectivos en batalla, ¿no? Esos son los que inician y a partir de ahí pues ya se desata la guerra. La última batalla. Parece que lo definitivo para ver cómo, para que se...
Lo que decanta al final la victoria por unos y la derrota de los otros es la traición de Hideaki,
que termina apoyando
a Tokugawa.
A Tokugawa, que traiciona a Ishida. Y a partir de aquí pues es cuando comienza lo que llaman el shogunato Tokugawa, oficialmente desde el 1603, por aquello supongo que de los trámites legales y demás, y que se mantiene más de 250 años hasta lo que es llamada la Restauración Meiji de 1868, que implica una abolición de privilegios a los samuráis y de cambios en el feudalismo. No olvidemos que, aunque esto nos suene muy romántico, el hecho de que se haya unificado Japón y conseguir una estabilidad, digamos que lo que hace también es que la política de Japón sea demasiado poco de poco contacto con el exterior, y mantiene un feudalismo, un estilo feudal, fijaos, hasta casi finales del siglo XIX, lo cual en cierto modo pues hace que Japón respecto a Occidente esté extremadamente atrasada en esa época, con ese modelo feudal, a pesar de que, bueno, pues sepamos que actualmente suponemos que gracias a su gran disciplina, y cuando ya finalizan y salen de ese feudalismo, dan un salto tecnológico que ahora mismo pues sea el país pues quizá de los más avanzados, o por no decir el más avanzado desde un punto de vista de la tecnología, ¿no? Bueno, pues en ese momento, cuando ya finaliza el shogunato Tokugawa, pues podemos decir que ya acaba esta época. Después de la batalla, Ishida es capturado, no muere en la batalla, en las montañas, pero ahí ya sí que no se le perdona y es ejecutado. Hideyori, el hijo de Toyotomi, el que quería,
que iba a ser el legítimo
heredero y regente, ¿no? Se le permite vivir. Se le deja vivir, pero ¿qué pasa?
Pues nada, pues luego ya cuando llega una edad así, ya que empieza a dar un poquito a molestar, a los 15 años ya le consideran desleal y le ejecutan.
¿Le pillarían fumando porro a lo mejor?
No, no creo que fuese por eso. Yo lo que creo es que lo justifican todo así, ¿sabes? Al final te dicen, no, así una deslealtad, pues ¿qué es lo que has hecho? Pues probablemente no has hecho nada, pero tienen que justificarlo. En vez de matarle en una situación de guerra, para que no parezcan, mira, llegamos y nos cargamos a todo lo que hay por medio, esperamos unos añitos y le matamos.
Parece que hay una tradición en Choso, que es una zona de Japón en la que parece que están los descendientes del clan Mori, que os recordamos que fue el traidor a Ishida, en el que parece que en la ceremonia de Año Nuevo se le pregunta al daimyo, ¿ya es momento de iniciar la subyugación de Tokugawa? Y todo el mundo responde, no, aún no. Es como si hicieran esa,
claro,
representación.
Los moris estaban ahí, bueno, voy a esperar un poquito más.
Claro, como, bueno, oye, que hay que atacar. No, bueno, no, más tarde.
Luego,
¿no?
Espérate que estoy con... Ya si eso, voy luego. La cosa es que después de esta historia, ¿verdad? Juego de Tronos se nos queda en un libreto.
En mantillas. Bueno, durante el periodo de los shogunatos, pues existía una dictadura militar y estaba pues sometida al emperador de Japón. Ese es el cargo de shogun. El shogun es el general en jefe de las fuerzas armadas. Tiene el poder militar y el poder político. Existía la figura del emperador. Sin embargo, esa figura pues es una figura como más espiritual, más religiosa, más...
Es como un papa, ¿verdad? Casi, porque se dedicaba un poco a...
Más testimonial, sí. ¿No? Y es como más, bueno, el
espiritual,
enlace...
Sí, sí. No tenía un poder así como muy claro.
Real, ¿no? Es un poder más nominal, que de hecho pues sí. Está en la corte imperial de Kioto, ¿no? Y esto, bueno, es lo que se llama el shogun, que viene a colación de hablar del shogunato de Tokugawa, que bueno, pues por esto es por lo que se denomina así, vaya. Se establece un sistema de clases con el shogunato de Tokugawa. Es conocido Tokugawa por esa política de mucho aislamiento frente al resto.
Muy endogámica, ¿no? Es como que no tiene relación, como has dicho tú antes, con los países de fuera.
Sakoku la llaman. De hecho, pues eso se desemboca en pues la expulsión de extranjeros, la eliminación
de cristianos.
Exacto, o sea, bueno, pues eso, una cuestión muy, no sé cómo llamarlo, pero un poco nacionalista, podríamos decir, o muy de una búsqueda de aislamiento, sí. Y en fin, bueno, ese poder nominal del shogunato, el poder, perdón, nominal del shogunato estaba en Edo, que es el actual Tokio, como hemos dicho, y pues el poder imperial del emperador estaba en Kioto, y bueno, pues esto es lo que es conocido como el periodo Edo, en referencia a que en Edo estaba pues la capital del poder, ¿no? O periodo Tokugawa. Bueno, yo creo que esta introducción histórica...
Bueno, esperemos que lo hayamos podido explicar un poquito bien, pero ¿sabes qué pasa? Que es que merecía la pena contarlo porque en el juego está muy bien representado.
Eso es que todo esto ahora nos meteremos en ello. Antes de entrar...
Y teniendo estos previos, además, luego te pones a jugar en el tablero y lo disfrutas más, que es lo que siempre...
Sabemos que la mayoría de vosotros pues escucharéis el podcast donde os pille, de camino al trabajo, en el metro, o cuando vais a dormir a la cama, que es lo que muchos hacemos, ¿no? Si tenéis oportunidad, por algún motivo, de poder entrar en la BGG y tener el tablero a la vista para ver dónde están los castillos y demás, en las cosas que vamos a explicar ahora, creo que quizá os pudiera ayudar a entender... los movimientos y las estrategias.
Sí, porque es que es muy visual y se ven los caminos y las carreteras por donde uno es más rápido y por donde empiezan unos y donde empiezan los... O sea, es muy visual y muy, pues como he dicho, o sea, muy histórico. O sea, GT plasma perfectamente...
Temático e inmersivo por completo y está muy bien representado. Sé que es complicado, pero bueno, si alguien tiene oportunidad, pues le va a ayudar mucho más a entender de lo que estamos hablando. No es imprescindible, pero bueno. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre Japón y la lealtad. A ver, aquí estamos viendo todas estas alusiones, ¿no? Al honor, a la honorabilidad, a la lealtad.
A la tradición.
Yo es verdad que he practicado judo, sigo practicando judo de toda la vida. Y es como que, bueno, siempre tienes como ese halo de, oh, mira, que estas artes marciales, que realmente el judo no es un arte marcial, no es un arte preparado para la guerra, al contrario, lo que hace Jigoro Kano cuando crea el judo es coger lo que sí que es un arte marcial, el jiu-jitsu, y eliminarle todo lo peligroso, y su espíritu es que el judo fuera un elemento educativo, no beligerante, todo lo contrario, con lo cual la filosofía que hay detrás es como mucho más elevada, por así decirlo. Pero a pesar de ese halo, de a veces de pureza y de búsqueda, hay veces que yo, profundizando, tengo mis dudas, y que Japón me haya parecido durante muchos años como algo, como un ejemplo a seguir...
Muy ceremonial, ¿verdad? Es que es como mucha tradición, pero es que al final, detrás de esas cosas, pues está todo lo contrario. O sea, escudamos y justificamos con la tradición las acciones y las justificamos acciones totalmente poco éticas,
sí.
Inhumanas.
Para empezar, la jerarquización, ¿no? Esta cuestión de las jerarquías y detrás de algo que puede ser muy sensato, que es el respeto a los mayores, el respeto a las autoridades, hay veces que es una jerarquía con algunos matices un poquito discutibles. No sé si seguiré haciendo, pero me comentaban a mis maestros que, bueno, cuando ellos habían estado en Japón, todavía persistía, hace años de esto, pero persistía el hábito en muchos dojos, en muchos sitios de entrenamiento de judo, que los novatos eran los que tenían que incluso lavar la ropa de los veteranos. O sea, un grado de sumisión incluso un poquito exagerado. En judo, en Occidente, sabéis que existen los cinturones de colores. Soy cinturón en blanco, amarillo, amarillo, naranja, naranja, verde. Bueno, esto es un invento de los japoneses para que los occidentales no se desmotivaran, porque consideraban que éramos muy poco disciplinados y que necesitamos refuerzos muy continuos y no íbamos a tolerar o no íbamos a soportar también su sistema, que realmente era cinturón blanco.
Claro, hasta conseguir subir de escalón.
De hecho, es que no existían más que el cinturón blanco, que era algo que duraba muy poquito tiempo, que simbolizaba la pureza, y es cuando alguien llega por primera vez a entrenar. Al poquito tiempo ya pasas a tener cinturón marrón, que es el único color que hay, que es como, bueno, pues todos los aprendices, hasta que consigues el cinturón negro, y luego ya posteriormente, pues cuando ya puedas ser un maestro con los danes, ¿no? Con lo cual solo tienes esos tres colores. E insisto, los de los cinturones marrones estaban supeditados y estaban, bueno, pues en un escalón por debajo de los cinturones negros, y tenían que hacerles incluso tareas de ese tipo de...
Sí, pero bueno, eso incluso yo creo que hasta en ojos de Occidente no se ve mal, porque es como, bueno, tú tienes que aprender, también tiene eso mucho que ver con la cultura cristiana, se empieza desde abajo, todo es progresivo, el esfuerzo tendrá su recompensa, el sacrificio. Ahí sí que veo cierto paralelismo. Lo que pasa es que ellos pues lo exageran, es como es casi una doctrina más soviética, por decirlo de alguna manera.
Ahí voy, que hay veces que ya el límite entre lo que es, bueno, pues unas jerarquías y lo que es ya el despotismo y un poco el abuso, yo tengo mis dudas. Cuando a veces he escuchado comentarios que, bueno, pueden estar sesgados sobre, bueno, pues que Japón no es precisamente en términos terrestres, en términos, ¿cómo decirlo? De
geopolíticos, ¿no?
Exacto, precisamente altruista. Es decir, a la hora de limitar las contaminaciones y de limitar la caza y la pesca de ballenas y una serie de cuestiones, no parece que sea el primero que dice, bueno, venga, me sacrifico. No. Sino, no, o sea, mira, esto vamos nosotros, si tenemos que esquilmar, esquilmamos y ya os busquéis vosotros la vida. Sí. Entonces, hay veces que ves detalles de estos o lo que en algunos casos he podido leer, que insisto, puede estar sesgado, que los ejércitos japoneses en algunas guerras han sido especialmente cruentos. O sea, el sometimiento a lo que han hecho a los pueblos que conquistaban y cómo trataban a los capturados en la guerra, a los que capturas en la guerra.
A
los prisioneros de guerra. Y bueno, algunos detalles un poquito escabrosos en los que no vamos a entrar, pues parece que no son precisamente muy honorables.
Todas las culturas tienen sus manchas negras en su historia y igual que no nos gustan que nos culpen de lo que hizo Cristóbal Colón, tampoco vamos a culpar a los japoneses de lo que hiciesen
No voy por ahí, no pretendo incentivar el odio hacia Japón.
Que está quedando un poquito. Estos japoneses que van de muy chulitos, pero luego mira lo que hacen.
Ni mucho menos, yo tengo un respeto, es un país que me interesa mucho.
Es una
mucho,
cultura que nos mola mucho y quizá por eso, porque también el desconocimiento, nos quedamos con la superficie de lo que vemos de Oriente, pues luego ya cuando profundizas, pues claro, que tienen
sus cositas. Yo el halo es, ya digo, pues bueno, por quitar un poco a veces el halo de tanta superioridad un poco y tanto honor, que a veces pues a lo mejor pues puede tener matices. Bueno, nos metemos ya con el juego como tal.
Vamos a hablar del juego porque esto sí que es una maravilla.
Bueno, características principales. ¿Cuáles serían las principales características?
Bueno, pues lo principal que yo destaco del juego, que además en el momento en el que lo compramos, para mí era algo novedoso porque no había jugado de esta manera nunca, es que es un juego de bloques.
Exacto, es un juego en el que en lugar de tokens, en lugar de miniaturas, lo que tenemos son bloques, que es algo muy característico de ciertos juegos de guerra. Hablábamos antes de Julio César. Bueno, Julio César posiblemente sea el más prototípico de los juegos de bloques de Columbia Games, en los que por una cara tienes la información y por la otra no hay nada, de tal manera que se genera lo que se llama
niebla de guerra.
Que es que el otro, el adversario, no puede ver lo que tú tienes y viceversa.
Esto sí que lo tengo de recuerdo de la infancia con el estratego.
Exactamente, esa es la mecánica, vaya. El que no sabes exactamente qué fichas son las que hay detrás, con lo cual estás enfrentándote a un ejército que no sabes qué fuerza tiene o qué unidades son, etcétera. Entonces, estos dos elementos, los bloques y la niebla de guerra, es algo característico. Es cierto que aquí los bloques, como decíamos, no es como en Julio César, que además la fuerza está representada por
la posición del bloque.
Eso es, por el lado por el que están en el que están inclinados, por el que están apoyados, ¿no? Aquí no. Aquí la fuerza va a depender de los mon que ya están predefinidos. No hay que confundir también este sistema de bloques de niebla de guerra con el de otros juegos muy populares de GMT como el Command and Colors, donde aunque hay bloques, podrían ser perfectamente tokens porque la información está visible por ambas caras. Es más una cuestión estética y, bueno, pues de quizá un poco como seña de identidad el que se utilice en bloques, pero no es lo mismo que aquí, donde solo por una cara está la información, con lo cual no sabes a qué unidades te estás enfrentando y es parte de la gracia. ¿Por qué? Por la segunda parte, la otra mecánica fundamental.
Claro, por el faroleo que tiene al activar los bloques con las cartas. Luego, es muy visual el juego y eso es lo que a mí me destacó y me llamó la atención, aparte del tablero, que también es el mapa, ¿verdad?, donde se van posicionando los bloques. Uh-huh. Pero es muy llamativo a la vista.
Es muy sobrio, ¿verdad?, porque son
muy sencillo, sí.
Cartas, bueno, pues no tienen mucho contenido, las ilustraciones, pues eso, son muy sobrias, vaya, pero a la vez como muy elegante.
Claro, porque es que al final eso también lo emparejas mucho con lo que tiene que ver con la tradición japonesa, la tradición oriental.
Sí, sí.
Quiero dar solo una pincelada de por qué compramos este juego. Es un juego de GMT, que luego diremos la ficha, y en ese momento tú y yo ya teníamos el Twilight Struggle y el Labyrinth. Entonces, pues creo que fui yo en esta ocasión la que me puse a rebuscar porque quería buscar un juego igual histórico para dos y los de GMT me habían convencido. En aquel momento yo tampoco conocía mucho. Y este directamente dije, ah, pues ni sabía que era de bloques. Dije, ah, pues es para dos, es de GMT, está basado en un hecho histórico, en una guerra.
Adentro.
Y además es históricamente algo totalmente desconocido para nosotros, no como pasaba con el Twilight o como en el Labyrinth. Era algo muy distinto, entonces me apeteció muchísimo. Y cuando empezamos a jugarlo no nos arrepentimos para nada, no fue para nada una decepción, todo lo contrario. Uh-huh. Esta novedad en la mecánica, esta diferencia que tiene con los otros dos juegos, lo hace totalmente especial.
Es que, ya digo, la presencia de estos elementos, los bloques, la nieve de guerra y el faroleo, por si vas a poder activarlos o no, hace que haya que sea una diferencia bastante importante con pues Labyrinth o Twilight Struggle, que estabas citando antes, porque es otra manera de enfrentar el juego y al final se generan dinámicas diferentes. Vamos a ver las mecánicas de una manera. Estas son las principales características y vamos a ver las principales mecánicas como tal.
Bueno, está la gestión de mano de cartas. En este caso, no son cartas de evento, como nos pasa con Labyrinth o con Twilight. Las cartas nos van a servir para gestionar las operaciones y las batallas.
Eso es.
Y para conseguir un movimiento extra.
En este caso no tenemos un driving card game como en Aníbal, como en Twilight Struggle, como en Washington Wars, creo recordar que es otro que también tiene esa mecánica, donde en las cartas tienes eventos o puntos de operaciones. Aquí no. Aquí las cartas lo que tienes son unos simbolitos de lo que vamos a llamar MON, que se llama MON, que son los símbolos de las facciones, de los clanes que nos están apoyando, y esas cartas te van a permitir activar esos clanes en la batalla.
Un número de valor, que es el 1, 2 y 3, creo.
Para la iniciativa. Y luego el principal uso, además de para las batallas, es el que puedes gastar cartas en tu turno para hacer más acciones. Si no juegas ninguna carta, tú tienes una acción. Que juegas una carta, puedes hacer hasta tres acciones y una de ellas puede ser un reclutamiento. Que te gastas dos cartas es un desgaste importante porque empiezas la partida, creo que con cinco cartas o...
Sí, no es algo así de lo que vayas sobrado, de cartas en mano.
Con lo cual, bueno, que te gastas dos, pues podrías activar todos y hacer un reclutamiento. Y en resumen, vas a tener que hacer una gestión de en qué me lo gasto. Porque como me gaste mucho, luego me quedo sin cartas para hacer cosas y sin para batallar.
O para batalla, que es de los más importantes, que te puedes ver en medio de una batalla y no tener cartas para defenderla.
Además, como he dicho, puedes descartarte una carta para aumentar en uno el movimiento de un grupo de bloques cuando se mueven, con lo cual hay veces que a lo
importante
mejor
también
quieres acelerar y te gastas una carta para que se mueven más y lleguen antes a una zona que quieres pillarla tú antes que el otro para posicionarte. Y bueno, pues esa gestión de mano es una de las mecánicas fundamentales
y es difícil, o sea, para mí, a mí me cuesta muchísimo.
¿Difícil en cuanto a que es difícil de entender?
No, difícil de hacerlo bien.
Exacto.
Difícil de hacer la jugada adecuada, el quedarte con las cartas adecuadas, porque tú estás viendo tus bloques y estás viendo más o menos, o sea, cuando tú tienes la cuando es tu turno, bueno, pues yo sé lo que muevo, cómo ataco, dónde voy, no voy a ir a atacar con algo que no tenga, de lo que no tenga cartas. Pero cuando estás recibiendo, depende con lo que te hayas quedado en mano, pues te irá mejor o peor.
Hay una importante profundidad, por tanto, con unas reglas sencillas hay muchas cosas que hacer y unas decisiones que no son obvias ni mucho menos, que es una de las grandezas de los juegos cuando puedes, pues eso, tomar decisiones muchas y con muchas opciones.
Luego está el desplazamiento.
Es otra de las cosas importantísimas.
Dentro del tablero, que es de lo más importante, porque ahí es cómo tú te vas colocando y las cosas que vas consiguiendo para conseguir los objetivos.
¿Por qué es tan importante el desplazamiento? Porque vamos a jugar 7 turnos en el que vamos a tener 2 acciones en cada turno, con lo cual al final tienes 14 tomas de decisiones y 14 momentos para desplazarse, lo cual es muy poco si quieres estar a varias cosas y llegar a varios sitios.
Pero también te hace el juego bueno en el sentido de sabes cuándo va a acabar. Sabes el tiempo que te queda y lo que tienes que hacer hasta ese tiempo. En ese sentido, no puedes decir, ojo, se me ha hecho eterna la partida.
No, al contrario, o sea, eso hace que...
A veces te hace corta, dices, un turnito más, si me hubiera tenido un turno más.
Es que no te da, o sea, eso yo digo, tienes poco tiempo para hacer las horas, con lo cual, cuando te desplazas, hay momentos en los que dices, mira, a ver cómo lo hago para ir más rápido, porque la cantidad de casillas que puedes moverte va a estar limitada por cuántas fichas, cuántos bloques quieres mover, por si vas por lo
camino,
que...
camino o carretera.
Exactamente, si llevas un líder, hay una serie de bonificadores o el uso de una carta, como decimos. Con lo cual, el desplazamiento, que parece una mecánica menor, pero aquí es bastante importante a nivel estratégico.
Es muy importante por esto que viene ahora, que es el control de área, por el posicionamiento, porque tú te tienes que posicionar dentro del tablero, tienes que controlar, que vas controlando con cubos y meterte dentro de los castillos, bueno, invadir los castillos.
Estos son, este control de área, pues no es lo mismo que las mayorías de las que hemos hablado en otras ocasiones. Esto no va por mayorías, esto va por batalla y o estoy
ocupación,
yo o estás tú, exacto.
Me meto y lo ocupo.
Y si estás tú, pues batallamos y solo se puede quedar uno, ¿no? Pero al final lo que estás haciendo es un control de zonas, un control de área, que aquí va a dar para qué, como tú muy bien estabas diciendo, unas zonas que tienen puntitos amarillos, las zonas rojas, es como si fueran ciudades especialmente significativas, que dan un puntito de victoria, y los castillos, que son las zonas que tienen dibujado un castillo, y que da dos puntos de victoria. Al principio de la partida, cada bando empieza con una cantidad de castillos que tienen su colorcito para que los identifiques, y según los vas conquistando, pues evidentemente estás ganando puntos.
Por tanto, el desplazamiento del que hablábamos está muy dirigido a llegar a estos puntos.
Y recordáis que antes hablábamos de que pues Ishida al principio de la guerra intenta ir hacia Gifu, que Tokugawa empieza en Kiyosu, hay el castillo de Kiyosu, y que esas son zonas importantes. Pues no es casualidad, porque estas zonas, Gifu tiene castillo, Kiyosu no, pero en el sur está Okazaki, que es otro de los castillos, y que coinciden con casi el final de las dos principales autovías que conectan Edo con Kioto y a su vez con Osaka. Pues esas zonas estratégicamente eran muy significativas. En resumen, que vamos a tener pues que estar muy atentos a qué zonas queremos ir a controlar. Otra mecánica interesante.
El reclutamiento, que son los bloques. Uh-huh. Es algo muy importante también en tener, porque vas perdiendo bloques en las batallas. Uh-huh. Y tener mayorías de bloques, pues probablemente te facilita el ganar las batallas.
A mí, además, me parece muy significativo el concepto del reclutamiento, porque nos acerca, nos da una pincelada de lo que es una mecánica muy típica de los wargames. Ahí entraríamos en otro debate que ya hemos hablado varias veces en el podcast de los wargames, lo que es y no es. Bueno, sin entrar en demasiado detalle, para nosotros esto es un juego de guerra, aunque obviamente no es el wargame prototípico de los groñar, es decir, de los wargameros, de los jugadores de juegos de guerra de la vieja escuela, y por tanto no estamos ante un juego que te vaya a durar 3 días jugarlo o un mes jugarlo, ni con unos despliegues complejísimos, ni con 18.000 reglas que recogen las excepciones y los matices de 18.000 cuestiones, desde que si llueve así hay una zarza en el suelo en el camino. Aquí tenemos algo mucho más limitado, pero el reclutamiento, la forma de reclutar, que es muy sencilla y muy elegante, incluye pues ese concepto, el de tener que estar pendiente de cómo se recluta, con lo cual, con algo sencillo, te genera, a por lo menos a los que no estamos tan versados en los juegos de guerra, ese gustito de estar pendiente de a ver dónde recluto y a ver cómo consigo unidades y a dónde las destino. Con lo cual, otra cosa en la que pensar sin grandes complicaciones. Es como los suministros que en otros juegos también aparecen, en los juegos de guerra, sin que sean sin tener que hacer una línea de suministros ni otras cosas complejas, ¿no?
Los reclutamientos se hacen, bueno, están limitados, porque tú sacas una cantidad de bloques de una bolsa oculta, se hace, ¿no? Está oculto, no sabes lo que sacas, y luego tienes a disposición esos bloques. Claro, está muy limitado en ese sentido. Y si vas perdiendo en la partida, pues más limitado vas estando.
Eso es,
a la hora de reclutar.
Tanto las cartas como los bloques que tienes de refuerzo, pues se te van a incrementar en función de quién tiene más castillos o más zonas de bloque controlados de cubito.
Luego los asedios están.
Lo mismo, otra mini mecánica sencillita para representar batallas que se hacen en los castillos cuando se repliegan poquitas unidades que son las que resisten y que se pueden meter dentro del castillo y por tanto se inicia lo que se llama técnicamente un asedio. Cambia una pequeñita regla de cómo se hace la batalla, pero bueno, pues te da un cierto sabor a que está siendo un castillo asediado porque no se puede defender, etcétera. Y lo mismo, sin grandes complicaciones, metes una mecánica muy típica de los wargame, que es el asedio.
Y ahora, ya, cuando lo juguemos, me imaginaré a unos ninjas dentro del castillo haciéndose los emukus esos, los epukus.
Bien, pues estas son las principales mecánicas. Con algo tan básico conseguimos un juego con mucha profundidad y mucha rejugabilidad. El autor hace referencia a la elegancia como una prioridad en el diseño. Y hace una cita de Einstein, que un juego debe ser lo más sencillo posible. Pero no más sencillo que eso, pretendiendo ejemplificar cómo buscar unas reglas cuanto más contenidas mejor, pero que a la vez den suficientes posibilidades y no caigan
en algo demasiado básico.
Exacto, y demasiado simple. ¿Cómo conseguir que con pocas reglas consigas algo muy, pues eso, con muchas posibilidades y muchas tomas de decisiones?
Bueno, pues vamos a ver la ficha del Sekigahara, que en el ranking general está en la posición 152. Y dentro de los juegos de guerra, en el número 5.
Muy respetable. Sí, sí. Muy, muy respetable.
Desde luego. Es para dos jugadores. La duración estimada es de 180 minutos.
Yo en esto no estoy de acuerdo. Claro, una vez que sabes jugar, es de los juegos que sí que bajan el tiempo estimado. En mi opinión, al menos.
Sí, pero es un juego que sí que da para el AP. O sea, es un juego que puedes echarle un pensamiento ahí a tu jugada bastante. Nosotros, porque intentamos evitarlo y no somos de darle demasiado a la cabeza. Pero sí que esto jugado con alguien que sí que le gusta pensar mucho su jugada,
puede que te funde un poco los plomos, sí. Puede ser. En nuestra experiencia, que jugamos más o menos ágiles, sin ser tampoco una cosa, en fin, horita y media yo creo que nos lo ventilamos, 2 horas tal vez, y eso ayuda al que sean 7 semanas, y que es que no hay más, no le puedes dar más vueltas, se va a acabar ahí sí o sí. Más cositas.
Pues la edad de 14 años para arriba.
Bueno, esto ya sabes que es una referencia que yo siempre tomo con pinzas.
El peso que le dan al juego es de 2,77/5.
Ahora se estarán carcajeando los wargamers, porque claro, un wargame de 2,77 es casi de chiste. O sea, es como una... Y es verdad, pues que como muchas veces el peso lo valoramos en función de la cantidad de reglas y de la duración de las partidas, yo creo que es algo que también condiciona, pues bueno, pues se queda en este grado de dificultad. El diseñador es Matt Calkins y los artistas Roger McGowan y Mark McHaffey, publicado por GMT Games. Y bueno, algunas veces han hecho los comentario Whiteman, ¿cómo se llama este? Xavi Garriga, en Twitter, de Juegaken, que Juegaken, el término original que utilizaba Garriga, no era para decir que el juego era bueno, sino hacer el guiño de lo vamos a publicar, ¿no? Aunque ahora pues se utiliza cada uno como quiere, obviamente. No. Con lo cual, igual en algún momento tenemos una edición en castellano de Sekigahara, soñar es gratis.
Que por lo que veo no sé la fecha de edición del juego.
2011, ¿no? 2011. Es un juego de 2011 y que nosotros yo creo que lo compraste en cuanto cayó, en cuanto llegó. De hecho, puede ser un regalo de 10º aniversario esto.
Fue un regalo, eso lo sé. Ahora de qué
no. Me suena a mí que es eso, que es un regalo de 10º aniversario, con lo cual ya podéis hacer cuentas de cuánto llevamos juntos. Objetivos principales que tenemos en el juego. Los castillos. Sí. Esto podríamos decir porque son 2 puntos. Hay 9 castillos encima del tablero. Zonas rojas, no recuerdo cuántas hay exactamente, pero habrá uno mismo unas 10 o 12. Donde hay puntos muy suculentos son los castillos, que son 2 cada uno de ellos. Tokugawa, que son los negros, recordemos, podría asediar los castillos que están al este, los castillos de Ishida, los amarillos que están al este, que son Ueda, que tiene, como hemos recordado, a la ficha de Sanada, que es uno de los daimios que se atrincheró ahí con los ninjas, que recordaréis, los que robaban los pendones, los que robaban las banderas, etcétera, pues eso está representado con una fichita redonda, que es como no puede salir del castillo, sino representa la resistencia a que ese castillo, cuando esté asediado, aguante otro golpe más, ¿no? Pues podría intentar asediar ese en el este. y Aizu, que es otro de los castillos que están en la zona del este. Habitualmente, pues suelen caer en algún momento de la partida, semana 3, 4, 5... Bueno, puede ser interesante para Isida mantenerlo para intentar llegar a algunas ciudades, a algunos recursos de los cubitos que decíamos antes, como Takeda, Niigata, Shirakawa y Takasaki. Son algunos de los de las localizaciones que pues dan puntos de victoria. Recordamos que no estamos ante un juego hexagonado, sino un juego de punto por punto. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos unas carreteras, unos puntitos en medio que representan
las ciudades, los pueblos,
localizaciones, municipios, ciudades
y los castillos.
Y que algunos de ellos pues además tienen castillos.
Exacto. Las dos facciones tienen unos sitios desde donde reclutan, que son sus propias ciudades.
Eso es.
O sea, no se recluta desde cualquier lugar, desde cualquier localización del tablero.
Y puedes reclutar cualquier cubo en alguna de esas zonas o todos los cubos que tengas en la reserva
de esa
familia, exacto. Con lo cual, por ejemplo, en Kiyosu, que lo hemos citado antes, en esa localización, pues está el clan Fukushima, y ahí puedes reclutar todos los cubos que tengas disponibles de Fukushima o uno cualquiera de otra
familia. Y
así funciona básicamente el reclutamiento. Bueno, pues Tokugawa, ese asedio a los del este, y en algún momento debería plantearse el asedio a Gifu, que es otro de los castillos con los que empieza Isida. El asalto a Osaka, que es el cuarto castillo y último del bando Isida, es complicado, aunque es verdad que si se toma Osaka y por tanto matas al líder, que se puede haber ido de ahí, la ficha de Tokugawa y de Yori, que es el hijo de Tokugawa y de Yoshi, el hijo, si matas, si tomas Osaka, implica que la has matado, con lo cual ganas automáticamente la partida. En resumen, tomar Osaka, si Tokugawa, que es el negro, toma Osaka...
Pero ahí está Isida.
Claro, si Tokugawa...
Mata a Isida.
Mata a Isida, que técnicamente en Osaka quien está es Tokugawa.
Creo que has dicho que es matar a Tokugawa, ¿no?
No,
matas a
Toyotomi,
Isida.
Perdón. Toyotomi y de Yoshi, que es el hijo de Toyotomi y de Yori. Ahí está el hijo. En Osaka está el hijo del el heredero, y si tomas Osaka, ganas la partida automáticamente. Es verdad que hay tantas unidades en esa zona que es bastante complicado, pero es una de las estrategias que se podía plantear Tokugawa. En lugar de ir al resto de castillos...
Es una forma de ganar la partida, desde luego.
Centrarse solo en eso.
Y el amarillo también puede hacerlo contra el negro.
Claro, Isida, por ejemplo, podría intentar quitar alguno de los castillos que tiene Tokugawa en el norte, que son Miyazu y Kanazawa. Son castillos que tiene cerquita relativamente el bando amarillo, y que podría intentar tomarse con ellos. Avanzar, de hecho, hacia Okazaki y Anotsu para frenar el avance del este, que, bueno, pues estas son zonas de confrontación y zonas en las que puedes intentar frenar a que llegue el bando negro, el bando Tokugawa, a tu zona del oeste. Una campaña, como hemos dicho antes, sobre Osaka va a ser la muerte de Hideyori, de Toyotomi y de Yori, y por tanto, pues es una victoria automática. Estrategias así un poco que tengamos cada uno. Ahora vamos a hablar también de algunas estrategias que nos plantean en la BGG.
Pues mira, de los juegos que tenemos de guerra, de los GMT estos que tenemos como Labyrinth, este es el único juego en el que no me importa jugar con cualquiera de las facciones, tanto la negra como la amarilla. He jugado con ambas. Y aun existiendo una ligera diferencia, que es el apoyo de los Moris a los amarillos... Uh-huh. El resto es absolutamente igual la forma de jugar. Pero sí, la forma, lo distinto está en cómo estás posicionado en el tablero. Yo cuando me pido a los amarillos, refuerzo mucho toda la zona de Kioto, por donde sale toda la zona del oeste, la zona izquierda del tablero, y a veces tiro para el norte. Es verdad que dejo en bragas el castillo de Aizu, y toda la zona, ¿sabes?, del este y un poco del centro-sur. La dejo más vendida, pero es que no puedes estar a todo. O sea, ahí tienes que elegir. Tiro para el norte...
Para intentar quitar Miyazu...
Claro, intento quitar de allí algún castillo,
¿no?
Y cojo puntos rojos con todo lo que me cruce.
Suruga... Pero no tiras tanto
y,
para el sur,
claro,
¿no?
Y todos los castillos que tengo, que hay bastante concentración metida en la zona izquierda del tablero, en la zona en el oeste, uh-huh. Donde yo sí que tengo mucho poder de reclutamiento, como amarillo y eso, lo refuerzo mucho y suelo quedarme con los castillos de ahí.
Hay una zona que es Himeji, en la que, claro, puedes reclutar tanto a los Mori, aunque los Mori pueden salir de golpe en Osaka, pero a los Mori y a los Ukita. Tus facciones, vamos, tus facciones, estamos hablando de que tú fueras amarillo, que fueras Ishida, sí. Son Mori, Kobayakawa, Ukita y Uesugi. Son las los cuatro clanes asociados a Ishida. Y tres de ellos es que aparecen en Osaka y justo en la casilla al norte de Osaka. O sea, todo muy pegadito. Son las principales zonas de reclutamiento.
Claro, ahí hay mucha concentración de piezas. Que tú vienes rápido. O sea, realmente ahí el negro llega rápido y es que tiene que pegarse. O sea, ahí estoy un poco a la defensiva. Quizá el amarillo está un poquito más a la defensiva en ese sentido. Pero en cuanto el negro se empieza a flaquear, pues dejando libre todo el norte o incluso el este, pues tiras para allá.
Claro, el negro, vamos a hacer la simulación de que yo llevo a Tokugawa. Tiene cuatro, las zonas de reclutamiento las tiene mucho más esparcidas. Está la de Maeda, la de Fukushima, la de Date y la propia de que aparece en Edo, que es donde aparece el primer ejército y muy gordo de 8 fichas. Son, sí, 8 fichas de que lleva el propio Tokugawa, ¿no? Que está el propio líder en esa localización. Claro, esto te da una mayor versatilidad de dónde aparecer y un poco tener algunas ideas distintas. Yo casi siempre lo que hago es, en cuanto ya he reclutado, empezar a mandarte la gente para el oeste. Porque me parece que intentar asediar Gifu lo antes posible es fundamental. Y, a veces mando un poquito de refuerzo para asediar a tus castillos del este, Aizu y el otro que no recuerdo el nombre, y Ueda era, creo que sí, Aizu y Ueda, para que intenten caer y ir poco a poco desgastándote. Pero sobre todo, mi principal estrategia es, vamos a ir a llegar lo antes posible a el castillo de Gifu y pues vamos a no desgastarnos demasiado en cartas, aunque sí que me gasto para reclutar y hacer otros 2 movimientos. Yo casi siempre me gasto la cartita esa de
para hacer el extra, sí. O llevas un líder en los bloques para
eso, para el movimiento, no la carta para el movimiento, no, sino para tener 3 acciones cada vez que me llega el turno, no quedarme solo
con vale, una. Para conseguir
ahí sí que me gasto cartas para pues poder moverme y poder reclutar, además
aparte.
Entonces, ese gasto sí que lo tengo. Vamos a... Bueno, ¿cuál es la magia realmente que hay en el juego? ¿Cuál es la parte divertida que tiene el juego?
Bueno, pues es esa lucha, ¿no? Se tira y afloja. Hay mucha confrontación. No la puedes evitar. No debes evitarla tampoco, porque es que la va a haber. O sea, cuando hablamos que a lo mejor el ejército amarillo es más defensivo, al final tampoco te puedes dedicar solo a eso. O sea, tienes que ir consiguiendo localizaciones y haciendo las tuyas. Uh-huh. Vas a tener que meterte en batalla. Entonces es un tira afloja, ¿no? Es una lucha, está muy reñido nuestras partidas. Es que están, a veces ganamos por uno, o sea, es que
es
está ahí al final, en la última.
Puntito,
o sea, es
puntito.
Que es muy apretado.
De hecho, eso es lo que hace que... lo que tú estabas diciendo antes, que Ishida, es como que, bueno, me espero un poquito, pero en cuanto llega Tokugawa y le quita un castillo, ya se da la vuelta a la tortilla y es que Ishida tiene que empezar a atacar y quitarle castillos a Tokugawa, con lo cual ahí, pues claro, representa ese enfrentamiento en el que, aunque en algún momento uno pudiera estar un poco más a la expectativa, al final tienes que ser tú también el que toma la iniciativa.
El que toma la iniciativa al final decide en qué zona nos vamos a pegar más, ¿sabes? ¿Y qué puedo dejar más vendido? ¿Dónde puedo dejar algo más libre? Pero al final... Es que ambos jugadores, ambas facciones, ambos ejércitos... Tienen que estar a la pelea. Es cierto que a todo no puedes estar, que vas a dejar zonas, pues eso, tienes que compensar. Tú vas viendo cuántos puntos me da esto, cuántos puntos perdería aquí si lo dejo demasiado débil, Es que eso lo vas viendo en la partida, pero claro, esa es esa emoción, ¿verdad?
Y es que es lo que pasó en la guerra, y es que se tira y afloja, sí. Que se disfruta mucho en la partida porque lo ves. No tienes, como en otros juegos a lo mejor, pues una sensación de bola de nieve, que alguien ya se ha posicionado, que ya aquí no entro ni de casualidad. No, aquí la tensión está. Y vamos a seguir hablando de estrategias, que hemos sido muy breves al hablar de las nuestras, porque es verdad que coinciden mucho en algunos casos con las de la BGG, y como aquí nos vamos a detener mucho para no duplicarnos y no ser tan reiterativos. Para empezar, bueno, nos dicen que Ishida, el bando amarillo, debería, pues para empezar, aprovechar la ventaja que tiene el tener tres clanes muy cercanos entre sí, que son los de Osaka, como hemos dicho
claro,
antes.
Claro, lo que hemos dicho, que ahí acumulamos los amarillos muchas piezas.
Estamos hablando del oeste, del
tablero, oeste, la parte izquierda.
A la izquierda. Ojo, porque es verdad que, a ver, el tablero sobre todo es la isla principal de Japón, que no recuerdo cómo se llama exactamente ahora, y un poquito inclinada, con lo cual a lo mejor lo que nosotros estamos llamando este
en el
oeste,
en un mapa mundi real,
pues a lo mejor sería un poco más norte, sur, noreste o sureste. Entonces,
bueno, pero estamos hablando del juego en el tablero.
Tablero, con lo cual en el oeste, en la izquierda, el amarillo pues tiene una ventaja, que es atrincherarse ahí, más que atrincherarse, reclutar ahí. Y eso debería intentar aprovecharlo para tener una zona por la que extenderse. Debería ir intentando reclutar progresivamente los 5 bloques que tiene aparte del clan Mori. Hay más fichas de bloques Mori que puede ir reclutando, pero esas 5 que están fuera del tablero debería ir poco a poco gastándose alguna cartita de cuando en cuando para ir metiendo a esa gente en Osaka.
No puedes prescindir de los Moris. O sea, yo a los Moris hay que sacarlos.
Aunque sean traidores. En el juego no lo son
exactamente, y es que no puedes prescindir de ellos. O sea, es que son bloques. O sea, es que te están haciendo ahí una cobertura.
El líder, hay que tener cuidado porque el líder, Ishida Mitsunari, que está representado con una ficha, si muere, igual que si muere Tokugawa, también es victoria inmediata. Con lo cual hay que decidir si le quieres mover junto con otros bloques a las zonas de batalla o prefieres tenerlos en zonas tranquilas.
Claro, y aquí sí que es esa sensación de estratego, de esta pieza no la expongo, ¿no? No está. Que luego hay que ser valiente, también te digo, no puedes tener ahí un ejército rodeando a esa pieza, porque es que necesitas los ejércitos para mucho más. Pero si es esa, hay que protegerlo.
Si entras en batalla y declaras esa unidad, que eso te sirve para, bueno, pues un bonificador, de liderazgo, etcétera, tienes el riesgo de que mueran, porque las primeras fichas que van a morir son las que se han sacado en batalla. Si a lo mejor tú has conseguido declarar de 8 bloques, solo se han activado 3, no van a morir ninguno, no van a morir primero los que están sin declarar, al contrario. Entonces, bueno, pues puedes tener ahí un poquito de estrategia de le saco de paseo, no le saco, lo activo, no lo activo y.
Yo soy muy cobarde en ese sentido y no tiendo a sacarlo. Tú a lo mejor sí que eres más valiente para eso.
Claro. A ver, Tokugawa por lo general no suele exponerse o no debería exponerse, con lo cual ahí Ishida lo va a tener un poco más complicado para conseguir esa victoria
automática. Es que, claro, Tokugawa está lejos, pero a Ishida vienen todos. Claro. Entonces, algo de protección le tienes que tener.
Bueno, te recomiendan intentar conseguir, que nosotros lo hemos comentado antes, los castillos de Miyazu y Anotsu. El de Miyazu es el que está al norte. Es uno de los castillos que, si te empiezas a desplazar un poquito hacia arriba desde Kioto, es fácil relativamente asediarlo. El problema es que, bueno, pues que ya estás metiéndote en varias cosas que hacer y no vas a poder quizá estar a todo. Y luego el de Anotsu, que es el que está un poquito al sur en el tablero. Son los dos castillos más cercanos.
Suroeste.
Los dos son de. Exacto. Los dos son de. Tokugawa, y son los más cercanos a ese núcleo de Kioto que pues puedes intentar quedarte. Problema del de Anotsu, que ya está en una intersección y ahí tienes que pasar muy cerca de la zona de Fukushima y de ese de esa zona caliente de Kiyosu y Gifu, y ahí pues vas a tener a lo mejor un poco complicado conseguir bajar hasta allá abajo. Pero bueno, pues tenemos ahí una patata caliente, conseguir bajar de Kioto a Cubana, que ya hay un puntito ahí, y claro, Cubana pues es una intersección.
Pues sí, sí, bajamos, ¿eh? Tanto tú como yo jugando con los amarillos hemos hecho ahí
la bajada para llegar a Anotsu, o bueno, para intentar tirar hacia el este.
Ten en cuenta que tenemos carretera.
Claro, claro.
Entonces, por la carretera llegamos, si hemos ganado las batallas con la subida de Tokugawa, al bajar hay carretera y solo tenemos un caminito ahí que nos...
Claro, es el final de la que se llama la carretera de Tokaido, que es una de las principales autovías, de las principales grandes caminos, y ese final, o sea, el final es Kioto, ¿no? Pero digamos que el final en la zona caliente es precisamente Kunawa, que pues es la intersección, ya digo, para ir tanto a Anotsu como a Kiyosu. En resumen, zona caliente. Y para Ishida, pues ir al norte a Miyazu o ir al norte a Anotsu para quedarse con esos dos castillitos, que son cuatro puntazos, pues sería una cosa que
tener en cuenta.
Eso es. Katanawa sería otro de los... Kanazawa es otro de los castillos que está al norte, pero más a la zona centro, que es la zona de reclutamiento Maeda, de los Maeda, que es otro de los clan de Tokugawa. Esto es un poquito más lejano, pero si consigues expandirte como Ishida, como bando amarillo, pues es otro de los candidatos a que caiga.
Sí, fácil que te lo quiten.
Y bueno, pues intentar conseguir las localizaciones rojas que hemos citado para que, bueno, pues que sean puntitos de victoria. Los castillos del este tienes que pensar que son vulnerables. Y bueno, la parte positiva es que, bueno, si caen en asedio, pues te van a dar más cartas que si caen esos bloques en batalla, con lo cual, pues bueno, intenta contentarte con eso. Bueno, algunos movimientos. De las unidades iniciales que están en Kioto y en Osaka, ¿qué cositas podrían hacer?
Pues es un poco lo que hemos dicho. Estamos hablando que los amarillos salen del oeste del tablero. Uh-huh. Y entonces hay dos direcciones básicas que son las primeras, además, que coges por inercia, que es tirar para el norte y tirar para el sur. En el sur no avanzamos realmente hasta Edo. Uh-huh. Yo no tiendo a avanzar hasta Edo. Uh-huh. En el sur me quedo en el castillo que hemos nombrado antes de Anotsu. Uh-huh. Pero son como dos básicas, ¿no? Es que vas a coger rápido castillos y vas a coger ciudades con puntos rojos para, uh-huh, para conseguir puntos luego. Aún así, te va a llegar Tokugawa, te van a llegar los negros justo por los castillos centrales, o sea, es por la carretera central de la isla,
Nakasendo,
o por la carretera del sur.
Eso es, tenemos las dos principales carreteras, son Nakasendo y Tokaido. Nakasendo es la central y Tokaido es la que está al sur.
¿Qué suele llegar antes? Suelen llegar antes los negros al oeste que lo que a ti te da tiempo, al amarillo le da tiempo a desplegarse. ¿Que se puede desplegar también por el este? También lo vemos, además, en una de las estrategias de la BGG. No es algo que yo haya practicado. No sé si tú puedes hablar mejor de qué tal se desarrolla ahí. Yo suele ser... Es verdad que tenemos que empezar a cambiar de estrategias porque ya nos conocemos demasiado, ya lo hemos jugado mucho y tengo que abrir, ¿sabes? Ahora aprendiendo estas nuevas estrategias, tengo que abrir mi cabeza y mi mente y empezar a aplicarlas, porque el este es cierto que yo lo tenía abandonadísimo.
A ver, se supone que el trabajo del este es ralentizar en todo lo posible al negro, que tenga que estar centrado en eso. Entonces, el clan Uesugi puede intentar avanzar hacia el sur, hacia Shirakawa, que hay un puntito. Incluso, a lo mejor, si tuviera ahí, como es una zona de reclutamiento, reforzarse e incluso atacar al clan Date, que es otra de las que es la zona de reclutamiento justo ya al este del todo del negro.
Claro, pero es que al final me da la sensación de que dejo desprotegido, tío, en la zona del oeste.
Ya no solo la desprotección, sino que si estoy haciendo ahí, no estoy haciendo
nada.
Es lo que estamos hablando, de que al final tienes muy pocas acciones y tienes que optimizarlas. Con lo cual, bueno, pues la duda. Bueno, otra opción con los Uesugi, ya digo, con los con estos amarillos en ese castillo, es si te hubieras reforzado y hubieras reclutado ahí, pues incluso tirar para el norte a quedarte con una zona, un puntito que es el de Niigata, o incluso reforzar, ya digo, la zona y bajar abajo hacia Edo y conseguirte tal. Eso me parece un suicidio, pero bueno, si lo ha dejado un poquito vendido Tokugawa, pues puede ser quizá incluso alguna opción. El castillo Ueda, que es otro de los que están al este, pero un poquito más en el medio, que es donde está, recordamos a Sanada, la fichita. Bueno, ahí son poquitas las unidades que hay. ¿Cuántas son exactamente? Creo que son tres, ¿no? Las tres que hay en Ueda, las que aparecen.
Tres.
Sí. Pues con esas tres, poquito puedes hacer. Pero bueno, aguantar la pedrada o intentar que esos bloques refuercen, si van por el camino central, por la autopista central, unidades de Edo hacia allá, pues bueno, unirse a ellas para asediar Gifu, o bueno, pues ir incluso hacia el norte a quedarse con alguno de los recursos que hay ahí arriba. Pero bueno, por lo general suele ser más
entretener. Y yo creo que tú, cuando has jugado con los amarillos, tampoco has hecho mucho hincapié en esa zona.
Yo diría que es eso, que poco puedes, al final es que caes, y en cuanto el negro se esfuerce un poco, te funde. Y Tokugawa, pues una de las cuestiones es, por ejemplo, el clan Fukushima. El clan Fukushima es el que hemos dicho que está al final de la carretera de Tokaido, al final ya pegando con Kioto y con Osaka, ¿no? Está muy cercano ya a esa zona. Pues en esa zona de reclutamiento, ese clan debería apretar un poco hacia el oeste a Ishida, para que no se bajen hacia abajo, para que no se les ocurra entrar en Anotsu, que no se les ocurra entrar en el castillo de Okazaki, que está un poquito al norte de Fukushima, de Kiyosu.
El negro rápido se tiene que posicionar ahí y desde ese posicionamiento avanzar.
Yo diría que sí, y asediar a Gifu, que está al lado. O sea, Fukushima,
claro,
es el sitio para reclutar. Empieza con 4, con 5 tropas. Una de ellas son los demonios rojos, que tienes un comodín ahí, se pueden activar con cualquier carta, son 4 toñas. En fin, tienes algo como para poder hacer un asedio a Gifu o también tirar hacia el oeste para, ya digo, apretar a Ishida. La gestión de los bloques Edo, que empiezas con 6 bloques Edo junto con algún extra que hay cercano, es quizá lo más importante desde un punto de vista estratégico.
Sí.
¿Qué hago con ellos? Yo, como ya he dicho antes, tiro por lo general por la carretera de Tokaido, por la de el sur
hacia el oeste,
porque termina en Fukushima. Y de Fukushima, pues asediar a Gifu y tirar pues hacia Kanagawa, incluso Kioto como locura, pero no lo necesitas.
Yo creo que esa es la acción que nos sale por inercia, ¿verdad? Es que es como que vemos allá a los amarillos y decimos, para allá que voy. Por eso un poco la iniciativa la lleva el negro.
Podrías intentar tirar un poquito por la carretera de Nakasendo, la central, y tirar en lugar de por el sur, tirar por esa zona central.
Pero te estás retrasando un poco, porque aquí tengo autovía directa, por así decirlo, y aquí tengo que coger algún caminito, aunque luego ya es autovía, pero...
Es posible, de hecho, que te pares para, a lo mejor...
Un enfrentamiento
asediar, claro.
O sea, un enfrentamiento ya me para fijo.
¿Eh? Ahí ya te pueden salir las tropas que hay ahí en el castillo de Ueda, creo que es el que está ahí, ¿no?
Está justo en el centro, sí.
Con lo cual ahí a lo mejor ya te manda el jugador Ishida para retrasarte, con lo cual pues eso puede que no te interese demasiado. Podrías intentar, que eso sí que me parece ya un poco locura, reforzar a los Date e irte completamente al este.
Bueno, tú te has puesto ahí muy fuerte en ocasiones, no es tontería, y has tirado para el norte.
Y mandar algún bloque y que el grueso se te vaya al oeste y mandar algún bloque, pues puede ser una opción. Con ese clan, en resumen, con los que salen de Edo, que es donde está Tokugawa, pues bueno, pues tienes cierta versatilidad. Date, que son los que están
en el extremo de la derecha.
Ahí, pues, asediar el castillo de Aoizu, sería lo suyo, que es el castillo de Ishida, que está en esa zona, hemos dicho, derecha.
Que además suele ser algo que el amarillo ya ha dejado un poquito vendido, porque no es una zona tan interesante, va a tener más enfrentamientos, está teniendo más enfrentamientos en el oeste, tiene que reforzar el oeste.
O puedes ir directamente a quedarte con las zonas de recursos, que son Niigata y Takeda, y bueno, pues vale, que tú quedas con el castillo, pero yo mientras me voy quedando con todos los puntitos que hay en los alrededores de esta zona, y tú
que no hay que menospreciarlos, no hay que menospreciar
los puntitos. A ver, a veces son mucho mejores esos puntos de recurso que el desgaste que te va a suponer un castillo. Al final, el recurso es pasar por encima. Con que pases, ya se pone tu puntito, con lo cual, pues puede ser mucho más óptimo. Y bueno, por último, ¿qué hacer con los Maeda? Que es el castillo solitario que hay del clan Maeda, del bando Tokugawa, en el norte y en el centro de del tablero. Pero es una zona de reclutamiento, con lo cual, al principio está tranquilo porque no tiene una gran amenaza de unidades Ishida.
Es un camino lento, porque es camino, no es carretera. Claro. Es lento, pero si haces tu trabajo poco a poco y pasa desapercibido, tiene bastante tela, o sea, le sacas bastante chicha.
De hecho, como la única manera de llegar a Maeda es a través de ese camino, puedes tomarte el lujo de reclutar unas cuantas unidades ahí, que sumadas a las 5 con las que empieza ese clan,
la desplegas este oeste.
Exacto, y es que están frenando por ahí, con lo cual te puedes permitir dejar casi el castillo vacío, porque podrías desplegarte, o sea, podrías replegarte y no te van a entrar por otro sitio. Pones ahí un bloque, o sea, una barrera, para que si vayan a entrar hay una batalla fuerte que pueda, sin que incluso sea difícil, que la eliminen por completo para que te puedas replegar. Y bueno, pues es una opción que tus unidades de ahí vayan a Suruga, un poquito al oeste, para quedarse con esa zona, o irte a Takeda, que es otra de las zonas de recursos que están cercanas. Bueno, pues Maeda, el clan Maeda, pues son algunas de las opciones. Y bueno, ya depende cómo fuera la partida, que incluso se metan la locura de ir todavía más al suroeste a apoyar el acoso que estés haciendo a Gifu, a Kyoto,
me parece muy complicado llegar. Me parece muy complicado porque te vas a encontrar con los amarillos rápido aquí. Es que están desplegando aquí muchísimo y van a replegar tropas por el norte, seguro.
Una cosa que comentábamos cuando estábamos juntando el podcast es que, ¿verdad, Carolina? Percibimos mucho esta cuestión de los caminos, ¿verdad?
Claro, y luego, conociendo la historia, bueno, y sobre todo la gente de verdad que conoce historia y todas las cuestiones de la gente que le mola la historia bélica, las guerras y eso, la importancia de las comunicaciones que tienen. Claro, cuando ves guerras antiguas, lo difícil que lo tenían. Pero lo difícil, y en este juego se plasma perfectamente. Es que dices, es que por este camino no voy porque me voy a tirar la vida para llegar.
Y es que se nota, o sea, con unas mecánicas tan sencillas, ¿cómo se consigue plasmar? Bueno, en general todo, o sea, los asedios, la lentitud, el cómo desgastarte y el
hasta
cómo
que llegas con un bloque, claro, como cuando además llevas muchos bloques, eres más lento. Claro, está tan bien hecho que dices, jo, es que está muy bien, muy conseguido, es muy simbólico, ¿sabes? Porque al final es una simbología todo con lo que estamos jugando, ¿no? Son bloques, son piezas de madera, pero está como muy plasmado lo que es la batalla.
Estamos grabando con el tablero delante y estoy viendo ahora un detalle que no me había fijado nunca, que es que en los castillos, debajo de los castillos, está el nombre en japonés, con los kanji, son como se llaman, ¿no? Las letras japonesas.
Está arriba, encima de los castillos.
Encima o debajo, depende.
Yo la tengo esta encima, aquí. Encima en el de Aizu y en el de Ueda está, pues, las letras japonesas arriba y abajo en nuestra ortografía, Aizu, Ueda.
Pues por ejemplo, Osaka, tal, está abajo. En resumen, que están puestos los nombres de los castillos. Bueno, pues tiene estos detallitos.
Con el grafismo japonés, que es precioso. O sea, es que el juego es muy bonito.
Pues esto, un juego muy elegante, muy sobrio. Como veis, puede haber algunos consejos y algunas estrategias muy genéricas que pueden seguir, pero al final la tensión, el tira afloja va a estar. Horita y media, y vais a jugar un pepino de wargame al final, en una hora y media, con una cantidad de posibilidades enormes. ¿Que se puede quemar? Es posible. Es verdad que nosotros jugamos las partidas de una manera un tanto espaciada. A veces sí que nos metemos dos o tres seguidas, porque como son cortas, pues le hemos metido en alguna ocasión.
Y porque nos hemos picado, porque estaban muy reñidas. Pero es cierto que yo creo que luego, ya conociendo más estrategias, tenemos mucho por hacer realmente. En ocasiones somos muy cerrados y vamos por el mismo sitio y vamos a tener las mismas batallas, pero es cierto que podemos ampliar esta forma de jugar, que no lo hacemos, pero se puede. A mí es uno de mis juegos favoritos, la verdad. Me divierte, eso sí. Me voy a tensar, me voy a poner un poco que me tensa, que no siempre puedo jugarlo. Tengo que estar con mi cabeza preparada.
Por cerrar el asunto de la rejugabilidad, yo no descarto que a lo mejor, pues esos jugones de estos que son muy capaces, a lo mejor le metan 10 partidas seguidas y puedan ver patrones que puedan ser un poco más repetitivos. No lo descarto, pues es verdad que yo me gusta percibir rejugabilidad porque aunque estemos haciendo algo parecido o en algunos casos repitiendo patrones, para mí sí que merece la pena y sí que no es algo que me genere tedio.
Claro, y luego al final todo queda también en cómo gestiones tu mano de las cartas, en las piezas que lleves para las batallas, en cómo juegue el otro.
Pero bueno, por poner alguna contra y porque, bueno, el que esté dudando que no se lo pintemos todo tan de color de rosa, hay cosas que a lo mejor pues puedas encontrar, ya digo, pues que pueda haber cosas un poco repetitivas, ¿no? A mí no me lo parece, pero puede haber jugadores que eso se lo encuentren. Y que quizá, pues hombre, no daba el juego para más, pero hay otros juegos, Labyrinth, como que lo hemos citado muchas veces, que tiene distintos escenarios. Entonces, con unas pequeñas modificaciones en el tablero, en la disposición inicial, pues tienes una partida muy distinta. O Command and Colors, con los mismos componentes, puedes tener batallas muy distintas.
No,
aquí no.
Realmente que no.
Ni hemos visto variantes que en BGG con distintas configuraciones, ahí tienes un modo de juego, ni tiene expansiones, ni tienes...
Bueno, se queda en esto y a veces tampoco hay que pedirle más a un juego. O sea, es un juego de bloques, es un juego de GMT de los que nos gustan, de batalla para dos personas... Es un juego histórico y le añadimos la cuestión oriental. Es una cultura distinta, es un hecho histórico muy ajeno a nuestra cultura. No sé, estás poniendo en la mesa un conjunto de cosas, ¿no?
Es poner una pega por poner una pega, no te cabres conmigo.
No, si no me cabreo, es que a mí realmente me gusta mucho el juego. Que si lo juego 2.500 veces, digo, ¡buf! Ya estoy hasta la... Pues eso me puede pasar con cualquiera, ¿eh? 2.500 veces a un juego, a lo mejor yo no soy capaz de darle.
Bueno, nosotros seguiremos dándole, le vemos mucha rejugabilidad y yo creo que hasta aquí, bueno, no... Una horita y media posiblemente hemos hablado al final del jueguito.
Yo lo que espero es que no hayamos liado demasiado con los nombres japos y esto. Espero que la gente que lo escuche y que tenga el juego lo disfrute, porque yo sé que si lo tienes, pues claro, lo que estábamos diciendo, ves el tablero, ves las estrategias de la BGG, ves las ilustraciones de los mods, no sé, todo... Tiene cosas muy bonitas.
Yo creo que con el mapa delante se puede entender un poco más, pues toda esta solfa que hemos soltado de, pues que es que te vas a Anotsu, déjalo, Anotsu, ¿dónde está? Pues esto seguro que a lo mejor ha despistado a algunos, a lo mejor a alguno, pues simplemente por el relato, pues le puede haber resultado divertido, aunque no se esté enterando de qué localizaciones estamos hablando, pero bueno, yo ya digo, recomendaría que si alguno no lo ha hecho así, pues que en una reescucha tuviera el mapa delante para ver cómo son los movimientos estos estratégicos de los que estamos hablando, porque yo creo que queda
simpático. Y yo recomendaría jugarlo, si no, o sea, comprarlo o no, ya depende de cada uno de los gustos, pero yo creo que este juego le tiene que gustar a mucho tipo de jugadores, a mucho tipo de jugones, porque es que encima está muy limitado en el tiempo, o sea, es que lo tienes, está cuadriculado, no te puede desesperar, decir, ¿cómo voy a tirar 3 horas y media, 8, en una batalla que es con gotas de sudor? No. Vas a estar tenso, pero sabes, le vas a ver el final, vas a saber jugar...
A mí eso, fíjate, cada vez no me parece mal tener un cierre de partida ambiguo, o sea, o no definido, ¿no? Pero en este que tiene 7 semanas, la verdad es que me gusta el saber que tienes esa...
Que vas apuradísimo.
Y es que te mete presión, porque eso también tiene esa extra de es que no me queda tiempo y ve tal, a mí...
Vas apuradísimo y suele estar muy reñida, que eso también a mí me gusta, a mí esto de que Calvo me dé un baño de pescado, yo me siento ahí fatal, yo digo, pues no sé qué he pintado, he estado aquí, pero como si no hubiera estado, y en este no, en este me hago notar, se lo hago pasar mal y en ocasiones le gano.
Bueno, pues esto es lo que ha sido Sekigahara. No nos hemos puesto muy pesados con las reglas, no hemos entrado en demasiado detalle de cómo es el uso de las cartas para el desplegar los bloques en la batalla. Tenéis el podcast de los abuelos, que tienen también algún especial sobre Sekigahara, donde estas cuestiones de reglas las podéis ver con un poquito más de detalle, pero hemos preferido centrarnos en la parte más estratégica, intentando ver, exacto, de toda la parte más temática vinculada a eso. Así que, bueno, un poco de musiquita como siempre y volvemos luego con The Terror, Carol.
Pasamos a la serie.
Vamos a ello.
Bueno, pues la serie, como dijimos, es la temporada 2 de The Terror, que se llama The Terror Infamy o Infamy, no sé cómo se pronuncia. Y surgió, no porque estuviésemos buscando una serie para Seki Bahara, es que se estrenó la segunda temporada en Amazon Prime Video. Nosotros habíamos visto la primera, que nos gustó bastante, de la que hablamos, como hemos dicho, en uno de los programas nuestros, creo que fue uno de Halloween, donde hablábamos de series de terror. Y es una serie que nos gustó bastante, sabíamos que son temporadas independientes. La primera... también la recomendamos, ahí está el actor este de Chernobyl, Jared Harris, que bueno, está muy bien ambientada y nos gustó. Y esta segunda la comenzamos a ver y como tenía pues actores japoneses, estaba ambientada en la situación política de la Segunda Guerra Mundial y la situación de los japoneses en Estados Unidos, de japoneses americanos o americanos con origen japonés.
Eso es lo que nos animó a hacerlo sobre ello. Bueno, el contexto es ese. Estamos en la Segunda Guerra Mundial y especialmente en los momentos previos o en el momento del ataque de Pearl Harbor, lo que algunos conocen como el Día de la Infamia, ¿no? Porque es un ataque, pues eso, como muy poco noble hacia Japón, ¿no? Un ataque muy poco noble por parte de Estados Unidos.
Y esto tiene una repercusión en la población japonesa que estaba y vivía en Estados Unidos, que ya eran más americanos que japoneses.
Exacto, porque como suele pasar, pues bueno, aunque muchos de los primeros en llegar pues mantuvieran muchas raíces y mucha cultura japonesa, como en tantas cosas, pues poco a poco, a partir de ciertas generaciones, pues todo eso se va diluyendo y ellos... Por lo que además, bueno, en la serie te explican, muchas veces se sentían más americanos que japoneses, a pesar de, por supuesto, defender la cultura americana.
Claro.
¿Qué es lo que sucede? Que se les empieza a acusar y a ver como enemigos y como sospechosos de traición, y se les mira, pues eso, con una... sospecha. De hecho, hay una denominación que es enemy aliens, ¿no? Como los extranjeros,
sí,
enemigos,
sí.
Que claro, pues te hace sentir como un extraño entre lo que ya es tu tierra.
Pues
¿no?
Tal sospecha o suspicacia existía hacia esta población, que en los Estados Unidos hace lo que conocemos como campos de concentración, o bueno, les sacan de sus casas, les quitan sus propiedades,
les investigan.
Y les obligan en ocasiones a alistarse en el ejército, para el ejército de estadounidense en contra de los japoneses, porque allí además les eran muy útiles por temas de traducción y ese tipo de cuestiones y culturales. Y claro, es una parte de la historia absolutamente desconocida, al menos para mí. Bueno, yo no tenía ni idea de que había sucedido algo así. Y la serie, en esa parte... lo representa muy bien.
En la serie, además, pues te remarcan cómo en muchos casos eran, entre comillas, obligados a alistarse, y además, pues para hacer las labores pues más arriesgadas,
más
evidentemente.
Cruentas, sí,
claro,
sí,
pues
iban a morir.
Para, claro, o sea, para ser los que están en primera línea de fuego y ser la carne de cañón en las batallas. Con lo cual, pues bueno, esa representación de esos campos de concentración, que sin llegar al extremo de, pues eso, lo que tenemos en mente de Auschwitz y demás, pero eran pues una manera de tenerles recluidos y bueno, pues
y controlados,
¿no? Entonces, bueno, esa sospecha, esa, bueno, pues tenerles casi como traidores, cuando la sensación que ellos tenían, mira, yo soy japonés.
Claro,
y
ellos, porque... ellos ya eran americanos, porque los hijos de esos japoneses eran americanos y habían estudiado en la universidad o tenían sus trabajos, tenían sus profesiones. Luego, como cultura y forma de vida japonesa, pues muy estructurada, muy, muy bien llevada, o sea, muy adaptados. No, incluso cuando llegaban a los campos de concentración, la serie nos lo muestra, pues cómo consiguen hacer habitable un campo de concentración con su forma de vivir, sus rituales, su higiene, su...
Y a su vez, pues cómo sobrevivir ante esa situación y con generales y los que estaban supervisando el campo de concentración, pues cómo hacerlo para intentar obtener algunos beneficios o para que no maltrataran a unos de los prisioneros, vamos a llamarlos así, a los habitantes de esos campos de concentración. Con lo cual, la inmensa mayoría del tiempo y de las tramas de la serie tienen más que ver con eso que con la parte espiritual,
claro,
y de de fantasía, ¿no?
Claro, esta es como la trama central o paralela, podríamos decir, a luego lo que es la parte de terror, ¿no? Es la parte de miedo que por lo que te llama la atención la serie y por lo que tiene el título que tiene. Y es que dentro de toda esta ambientación histórica hay una entidad espiritual maligna, ¿no?, que acosa a estos japoneses por malas acciones. Una derivada, sobre todo, que es la que da raíz y origen a lo malévolo, que es la búsqueda de un aborto, o sea, la intención de provocar un aborto por un joven americano de origen japonés que está con una americana de origen mexicano y se queda embarazada y tal, y piensan, bueno, pues quizá lo más apropiado sea abortar. Pues esto desencadena, que suenan, me imagino, que traído a raíz de los miedos igual religiosos propios de su cultura, desencadena que un espíritu maligno esté detrás de ese muchacho durante toda la serie.
Este espíritu, pues, es lo que llaman los japoneses yurei o bakemono, que se traduce algo así como una cosa que cambia. Podríamos decir que como un doppelganger, algo que también aparece en una de las anteriores series de las que hemos hablado, que es The Ghoul. Ese ghoul también era como una entidad que cambiaba de formas, ¿no?
Diferentes.
Pues ese cambia formas, ese, ¿cómo llamarlo?, ese doppelganger, pues aquí es este tipo de espíritu que forma, parece.
Al final, entre culturas, ¿verdad? Porque compartimos miedos, terrores y leyendas mitológicas, estas malévolas, las compartimos, porque el ghoul era oriental también, pero sí, todo lo que tenía que ver con la cultura islámica y...
Claro, una de las cosas que más terror puede dar es que detrás de algo que tú reconoces como familiar o como, bueno, pues eso, como cercano, realmente haya una entidad que se esté haciendo pasar por. Por eso, uno de los trastornos parece que más, bueno, que desorienta mucho, es el llamado el llamáis vi. No el déjà vu, sino el llamáis vi. El llamáis vi es el efecto contrario, mientras que en el déjà vu tú estás teniendo la sensación de que ya has vivido algo, porque tu sistema de reconocimiento de si algo es familiar o no se activa ante algo que no era familiar, pero tu sistema dice, uy, esto es familiar, esto ya lo he vivido. Aquí pasa lo contrario. En el llamáis vi lo que pasa es que ante algo familiar, tú, por supuesto, tu sistema perceptivo reconoce algo, pero el sistema de que además meta el chip de, uy, esto es familiar, no se activa. De tal manera que tú estás viendo algo que reconoces, pero no tienes la sensación de familiaridad. Y eso es algo extrañísimo, es como ver a alguien. Y sin embargo, estoy viendo a alguien, pero no me parece que sea él. Con lo cual, imaginaos la paranoia que puede generar
eso.
Yo diría
que este es mi padre, pero no sé si es mi padre.
Exacto. Con lo cual, esa sensación de, uy, esto es un impostor, esto es un espíritu, o esto es un alguien que le ha poseído,
bueno, es muy patológico,
que son las ideas patológicas, las ideas paranoicas que suelen surgir en estas situaciones, pues es algo evidentemente común, porque las patologías son comunes a todas las culturas. Bien, pues aquí tenemos ese punto de espíritu. Mientras que
¿pero tú crees que esto tiene entonces un origen no tiene, científico? Porque yo diría que es más mitológico, o sea, que es más,
claro,
que
pero los mitos...
o sea, que luego exista en la realidad como una patología, no te lo voy a discutir, pero que el origen de todo es meternos miedo por las acciones malas.
Sí, claro, pero que puede tener un correlato de que eso exista de verdad, el que tú tengas una percepción de que alguien no es lo quien dice ser, y el miedo a que alguien no sea lo que dice ser, sí que puede tener, en unos casos más extremos, una base patológica, y luego el miedo a que alguien no sea como dice ser, pues es algo más común. Quería decir que en Terror 1 está más centrado en un espíritu de la cultura inuit, mientras que aquí, sí, pues es un espíritu de la cultura japonesa. Yo diría, no sé si me puedes corregir, Carol, que noto más suspense en The Terror 1 y más este terror un poco más tradicional, con algún sustito y con esos espíritus como más agresivos en esta, no sé.
Sí, pues solo por la propia ambientación que tiene The Terror la temporada 1, en el que son kilómetros y kilómetros blancos de nieve y hielo, donde solo eso ya te da angustia y te da miedo, donde solo ese vacío y luego el comportamiento propio humano unos contra otros.
Algunas pinceladas que hemos rescatado es que, pues, parece que hasta 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, más de 112.000 estadounidenses de origen japonés sufrieron esa ignominia, es como la denominan, ¿no? Esa encarcelamiento, esa persecución, estar en campos de refugiados, algo que, en fin, no hay ningún gesto de reparación hasta la administración de Reagan. Una de las actrices que interpreta a Yoko Tanabe, que es Kiki Sukezane, explica que ella, que había crecido en Japón, no le resulta extraño esa historia en la serie.
¿No? Claro, sin embargo, para los americanos sí que reconocen que no lo tienen tan presente, ¿no? Esa historia en su país.
Para ella eso, incluso una chica pues que nacida en el 89, o sea, joven y muy actual, ¿no? Pues todos esos seres sobrenaturales del sintoísmo y pues esa veneración de espíritus de la naturaleza están como todavía muy presentes en su cultura, ¿no? Entonces es que esas referencias a ese mundo espiritual no le resultan ni siquiera demasiado ajenas,
bueno,
¿no?
Claro, y luego... Pues bueno, la historia realmente está inspirada, aunque yo creo que en eso no queda un reflejo muy claro, porque como se meten en todo este mundo del terror y tal, al final se desvía mucho de la historia real en un fotógrafo de la época, y eso sí que lo vemos al final de la serie, donde nos plasman con los personajes en los que se han inspirado con fotografías reales de la época. Es un fotógrafo que se llamaba Toyo Miyatake, que documentó toda aquella situación de los japoneses que vivían en Estados Unidos con los campos de concentración y cómo estuvieron sometidos.
De hecho, él se alista en el ejército como traductor y le envían a Guadalcanal. Que bueno, muchos de los japoneses que tú estabas diciendo, de los estadounidenses de origen japonés, son enviados al frente y en muchos casos en Alemania a luchar contra los alemanes. Entonces, bueno, pues es algo que está ahí. Takei recuerda también que los japoneses, pues además de servir en la Segunda Guerra Mundial, fueron, pues eso, una unidad fundamental para conseguir muchos de las victorias de los estadounidenses. Con lo cual, claro, la sensación que podían tener ellos como por su origen japonés,
eran tanto contra... ¿no?
Por una parte se sentían molestos porque pensaran que ellos iban a ser más leales al emperador de Japón que a Estados Unidos, pero por otra parte también estás luchando contra tu cultura, aunque tú ya no seas de la cultura. Tiene que ser complicado,
historia,
¿no?
O sea, bisabuelos, tatarabuelos.
Se te tienen que revolver cosas.
En una cultura tan arraigada en ese sentido, la tradición y eso. Pero ahí se ve el cambio generacional de los jóvenes de origen japonés nacidos en Estados Unidos, cómo empiezan a desvincularse un poco de la tradición, ¿no? A no querer... a mezclarse más, como este protagonista pues está con una mexicana, ¿sabes? No tienen esos arraigos tan metidos en vena.
Claro, fíjate que se les llamaba incluso tropas banzai a estos estadounidenses de origen japonés, que irónicamente utilizaban a veces ese grito de guerra para luchar contra los japoneses, es decir, o sea, banzai contra banzai, eso es como no sé, tiene que ser complicado, y las sensaciones y, no sé, pues te tiene que generar cosas raras.
Pero repetimos que esto es como la historia paralela a luego toda la ambientación de terror y de miedo y de espíritu maligno que lleva también a lo largo de toda la serie. La serie, como he dicho, la podéis ver en Amazon Prime Video. El director es Alexander Wu y Max Borenstein. Son 10 capítulos, creo. Y
50 minutitos,
sí,
más o menos.
Sí, mira, se ve fácil.
Capítulo.
Y yo recomendarla, a ver, si queréis pasar miedo, pues no es una serie de miedo.
No es extremadamente.
Es curiosa porque ves cómo se oprime, cómo los Estados Unidos oprimen una cultura como la japonesa. Y gente que, claro, dices, pero si es que esta gente está súper adaptada. Y luego también es curiosa por cómo los arraigos tradicionales y los miedos tradicionales religiosos o místicos o mitológicos que tienen la cultura la plasman también ahí, ¿no? Porque al final hay un espíritu ultramaligno que va haciendo el mal hasta el final de la serie.
Juegan un poco con cómo el miedo te lo genera esa parte, pero también lo maligno del ser humano, porque sí, en este sí, en esta temporada, quizá un poco al contrario que en la primera, todo ese trasfondo histórico, político, bélico, está muy presente. Es que es más protagonista, yo diría, que incluso la parte de más de fantasía.
Desde luego es la que más llama la atención. Desde luego, al ver la serie, esa es la parte con la que te quedas, porque te llama más la atención.
El propio director, uno de los directores, pues decía eso, que la verdad siempre es más aterradora que la ficción, y que por tanto lo que ellos estaban describiendo realmente pretendían ir más por ahí que por la excusa de los espíritus, pues plantear toda y poner encima de la mesa toda esta situación y pues toda la, bueno, pues eso, la oscuridad, la infamia, la vergüenza de un país que se pretende también poner como muy liberador, que es Estados sí, Unidos, y que realmente pues hizo cosas pues también censurables, por así decirlo, ¿no? Y muy cuestionables, así que bueno.
Bueno, es una serie que pues sí, se ve fácil, se ve, si además te gustó la primera temporada, yo recomiendo verse la primera temporada y ya de paso la segunda, y con el que se quejara nos iba muy bien, porque tenemos una ambientación, ya estamos metidos mucho en la cultura japonesa y vamos conociendo un poquito cada vez más de ellos, pues que al final conseguimos estos toques, estas pinceladas para cada juego.
Bueno, pues yo creo que hasta aquí la parte de la serie, y vamos a hacer unas recomendaciones como hacemos todos los programas, y con esto vamos a cerrar. ¿Tienes algo en mente, Carolina, respecto a recomendaciones?
Pues espera, prefiero que digas tú la primera y déjame pensar, porque ahora mismo tengo que pensar. Es que pues no me he hecho gran
cosa. Yo ya sabes que tiro siempre por algo, hay una cosa que me tira mucho, que es la comida. Entonces, estamos en verano, finalizando verano, y yo os voy a hacer una recomendación de auténticos gochos, que son los helados del mercado, del día. Los helados del día.
¡Esa es mi recomendación! No, me la has quitado, me la has robado. Los helados del día son míos, porque son los que me gustan a mí.
No sé, porque pero hay una, es que son bastante distintos. Los de marca blanca, estamos hablando.
Sí, de helado del día.
A los del Mercadona.
Bueno, a mí me gustan, es verdad que a mí me gustan los minis, que son como los Magnum minis, pero minis del día, y que tienen sabor de caramelo y de frambuesa.
Y es que además salen bastante baratito, ¿verdad? O sea, bastante...
Además, pues es un vicio. Intenté salir de la cuarentena con una dieta y la he terminado comiéndome cajas y cajas de helado del día.
Y, bueno, pues siguiendo de la mano, os vamos a recomendar de patatas, que alguna vez hemos hablado de patatas, pues hemos conseguido encontrar unas que sabéis que hemos citado alguna vez, la Agria y la Kennebec. Pues hemos encontrado una Mona Lisa en Arganda. No había recordado cómo se llama el sitio. Es un sitio que está en un polígono.
Pero bueno, esa patata se puede acabar. Quiero decir, esa recomendación es muy temporal.
Puede ser que hayan sido tan buenas porque eran ahora de verano y era claro, patata nueva. Pero buenísima, buenísima. Y encima, pimientos de padrón que picaban. Que era algo que es complicado encontrarlo. Pues picaban casi todos.
Bueno, como veis, nos hemos currado todo menos las recomendaciones. Aún así, de verdad lo recomendamos porque nos estamos alimentando de patata y helado.
Bueno, verdura con los gazpachos también estamos metiendo. Bueno, señores, esperamos que os haya gustado el programa. Creemos que este puede ser de los a lo mejor más documentados que hemos hecho y a lo mejor un poco pesado para algunos. Yo creo que...
Bueno, quien se atreva ya sabe, tiene contrincantes aquí al Sekigahara.
Cualquier recomendación ya sabéis que es bienvenida, así que nada, un saludo y creo que volveremos con Tainted Grail.
Espero que pronto.
Un saludo a todos.
Adiós, amigos.